Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escuchar con nosotros el partidazo, el partidazo.
Buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Hoy dejamos que suene muy poco la música porque tenemos deporte en directo, emoción en directo. Estamos en el partido de Copa del Rey de baloncesto entre el Real Madrid y el Andorra. Últimos segundos de partido, empate en el marcador, sorpresón en Vitoria. Nos lo tiene que contar todo el equipo de la cadena COPE que está allí en Vitoria. Real Madrid 86, Andorra 86. Acaba de meter un triple el Real Madrid para empatar el partido y para a lo mejor llegar a la prórroga, aunque quedan 4 segundos y la posesión ahora es para Andorra. Está Suancar ya preparado. Suancar.
Muy buena, Juanma. Pues tú lo has dicho. Vaya copa, vaya partido. Andorra ganaba de 3 tras 2 puntos de Albici. Quedaban 12 segundos. Sacó el Real Madrid. Se las ingenió para llevar el balón hacia las manos del mejor hombre blanco, que es negro, Randall. Y anotó su punto 22. El 86 del Real Madrid por 86 del Moraván Andorra. Empate 86. Quedan 4 segundos, 7 décimas. La pelota será para la Andorra, que va a sacar en el campo del Real Madrid. Si hay un punto o, por supuesto, una canasta de los andorranos, habrán pasado a la final frente al Baskonia. El balón se va a sacar y ahí está Reiner, que va a sacar lateralmente para Andorra. 86-86. Lateral para Andorra. Albici pide la bola. Ahí está el base del equipo andorrano. Se la va a jugar. Penetrando. Lanza. Falla. Prórroga. Bueno. Aquí en la Copa Real Madrid 86. Andorra 86.
Bueno, pues la vamos a vivir en directo. Va a haber un partidazo y emocionante porque tenemos deporte en directo con un partido de cuartos de final de la Copa del Rey que ha sido un auténtico sorpresón. Rubén Parra, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Como en la Liga, acaba igual, con prórroga.
Sí, sí, el caso es que ha ido a remolque casi todo el partido el Real Madrid con el, no, todo, con el Andorra.
Todo el partido. Ha llegado a estar 16 abajo.
16 abajo. ¿Qué ambiente hay ahí en el pabellón, Pilar? Supongo que está
espectacular, Juanma. Buenas noches a todos.
Muy buenas.
Está el Buesa hasta arriba, prácticamente lleno. Recordemos la capacidad del Buesa, son más de 15.000 espectadores. Evidentemente, hay mayoritariamente mucho público de Baskonia. Hay entre 150 aproximadamente seguidores del Moraván Andorra, pero ya sabes cuál es la teoría. Ve con el teóricamente más débil.
Claro.
Así que, quitando los aficionados del Real Madrid, que están más o menos dispersos, además de varias peñas que están reunidas justo pegada al banquillo del Real Madrid en la parte de arriba, está todo el Buesa yendo con el Moraván Andorra.
¿Qué?
Te lo puedes imaginar.
Sorpresón. Está también Albert Díez en la retransmisión, que se suma a la cadena, al partidazo. Hola, Albert, estás
hola,
por ahí, ¿verdad?
Hola, aquí soy. Hola,
muy
todos,
buenas.
¿Qué tal?
Está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Has calificado esto ahora? ¿Te escuchaba la sorpresa del milenio?
Sí, de lo que llevamos hasta ahora. Es una de las grandes, de haberse producido o de producirse, sería una de las grandes sorpresas de la Copa del Rey, porque Real Madrid es el ganador de las 3 últimas ediciones, es el mejor equipo de baloncesto en la Liga Nacional, uh-huh, y lógicamente sería una enorme sorpresa. De todas maneras, pase lo que pase, el mérito de la Andorra es extraordinario.
Pues micro abierto permanentemente con el ambiente, porque queremos contarles el deporte. Para eso estamos aquí, para hablar de deporte, y nos viene una prórroga apasionante en este partido de Copa del Rey. En lo que arrancan, les contamos que ha habido fútbol, ha habido Europa League. El Celta ha perdido en casa con el Shakhtar Donetsk 0-1, el Villarreal 0-4 con la Roma, ha metido 3 checo, espectacular el delantero de la Roma, y el Athletic ha ganado 3-2 al Apoel de Nicosia. Enseguida estamos con el resumen de esos partidos, con las conexiones, con la información, con los protagonistas, pero ya ha comenzado la prórroga, Suancar.
Y primera canasta de los blancos, 88-86. Por lo tanto, el Real Madrid está ganando de 2 a un Andorra que ahora, dirigido por Reiner, intenta procurar otra vez empatar el partido. Navarro sacando para Albici. Albici lanza, falla. El rebote favorece a los andorranos, se le va directamente fuera. De momento, el Real Madrid toma la delantera. 88-86, a 4 minutos 23 segundos para que se acabe la prórroga y quizá definitivamente el partido. Saca de fondo Yul para Randall. Randall otra vez para Yul, atravesando divisoria. El Real Madrid ahora conteniendo la velocidad, sacando Yul el balón para el lateral, para Nocioni. Falla el triple, recupera el rebote Albici otra vez para Schneider. Es Reiner, saca para Albici, dirigiendo el juego.
¿Cómo dejamos el partido, Suancar?
88, Real Madrid 86 Andorra.
Línea abierta, pero nos piden paso con protagonista desde Bilbao, donde ha ganado el Athletic 3-2 al Apoel. Buen resultado, pero podría haber sido mejor, porque el segundo del Apoel ha llegado ahí en el último suspiro. José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma. Sí, buen resultado. La verdad es que si no se ha visto el partido, pero la verdad es que los jugadores del Athletic han terminado el choque casi como si hubiesen perdido, porque ese segundo gol que complica un poquito más la eliminatoria ha llegado en el tramo final, y sobre todo porque yo creo que ha sido el mejor encuentro disputado por los de Ernesto Valverde, pues con casi 15 ocasiones, 9 de ellas muy claras, a 15 córners también, vamos, un asedio absoluto, pero casi mejor que te lo cuente ya en sintonía del partidazo en COPE, Óscar de Marcos.
Hola Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, bueno, un poco con rabia por lo que está comentando Peña, que al final, bueno, hemos tenido muchísimas ocasiones, hemos sido dominadores del partido en todo, pero bueno, el último gol que nos han metido al final, pues bueno, hace que el partido de allí sea más intenso, más duro, pero esto es Europa y esa es la mentalidad que hay que ir a todos los partidos.
Oye, lo de empezar perdiendo ya nada, lo dejamos por imposible, ¿no? O sea, ya contamos con que los partidos empiezan 0-1 para vosotros.
Sí, bueno, mientras luego acaben al revés.
Sí, pero es alucinante, ¿qué pasa?
Bueno, ojalá nosotros lo supiéramos, ¿no? También hemos ganado todos o casi todos esos partidos, así que bueno, nos vamos a quedar con lo bueno.
Sí, sí, desde luego que sois capaces de remontar. Una pena eso del final. No sé si tenéis noticias. Allí el ambiente es muy duro en Nicosia.
Sí, bueno, lo que hemos visto, hay muchísimo ambiente. Uf. Seguro que hay una buena encerrona, pero esto es Europa. Nosotros nos encanta seguir compitiendo en esta competición y recordar esas noches bonitas tanto aquí como fuera, y bueno, allí será una de ellas.
¿Te acuerdas de la de Old Trafford? Aquella fue increíble, ¿eh?
Sí, me acuerdo de todas perfectamente. Sí, y sí, sí. Bueno, por eso digo que son tan bonitas y vamos a seguir peleando para que haya otra ronda más.
Oye, a lo mejor estáis obligados a marcar allí, ¿eh? Con este resultado tiene pinta de que vais a tener que hacer un golito allí, por lo menos.
Sí, por eso vamos a ir, nosotros vamos a ir a ganar, eso por supuesto. Nosotros sabemos que siempre es complicado con el resultado cuando te meten en casa, y bueno, nuestra mentalidad tiene que ser ganar el partido ahí.
Ahora, no os quejéis, ¿eh? Mira el Villarreal, 0-4 con la Roma, mira el Celta, 0-1, mira cómo empezó la semana el Barça, 4-0, vaya semanita, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que sí, ya nos hemos enterado de los resultados. Bueno, ya te digo que Europa es complicado, también los rivales que tenían ellos son rivales duros, pero bueno, nosotros nos centramos en lo nuestro y queremos seguir en la siguiente ronda.
Óscar, gracias.
Vale, a ti.
Un abrazo. Peña, quédate por ahí, me cuentas ahora los incidentes que ha habido antes del partido con los seguidores del Apoel de Nicosia. Pero antes, Vitoria, ¿cómo está el partido?
Pues está ganando el Real Madrid de 3. Sermadini ha cortado distancia después de un 91-86 para los blancos. Sermadini ha anotado 2 tiros libres y ha fallado otro 2. Pero el Real Madrid no acaba de anotar y de cerrar el partido. Vuelve a perder la bola. Recupera Andorra. Ahí está jugando Alvisi. Alvisi con la pelota. Quedan 2 minutos 10 segundos. Intenta el triple para empatar Andorra. Vuelve a fallar, recupera la pelota Doncic. Hay falta personal ahora de Jelinek. Por lo tanto, 2-13, gana el Real Madrid de 3.
Pani, ¿ahora con viento a favor el Madrid o no?
Sí, va con viento a favor, con un Randolph en estado de gracia, que es el hombre que ha anotado un triple. Un triple que nunca debería haber jugado, el que ha dado la prórroga al Real Madrid, porque ahí el libro de estilo del baloncesto dice que tienes que hacer falta, no permitir que el jugador rival anote de tres, pero sí ahora da la sensación de que el viento a favor es para el Madrid, y porque a Andorra le falta también el oxígeno después del enorme esfuerzo que ha hecho.
Y tiene que ser muy doloroso, después de irte 16 arriba, después de ver cómo el Madrid te remonta, volver a irte 7 arriba, estar a 2 minutos acariciando el pase a semifinales y ver cómo te forzan la prórroga con un triple, tiene que ser muy muy complicado para un equipo como el Moravaca Andorra.
Doncic anotó los 2 tiros libres. Juan Macastaño, el partidazo de COPE, partidazo aquí en la Copa.
¡Caratón!
2 minutos aquí para que esto se acabe. Gana el Real Madrid de 5, 93-88. Rebote otra vez para Doncic. Ahora sí, como tú decías, sopla el viento a favor para el equipo blanco.
Tomás Guas, está por ahí Guas. Hola Guas, muy buenas.
Hola.
¿Estás viendo el partido?
No, no, es que se me había caído el asunto este, coño. Es partidazo, ¿eh?
Tiene la voz tomada.
No, 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 oye, escúchame, el Andorra hay que meterlo en semifinales aunque pierda.
Hombre, vaya recital que está.
Qué partidazo,
¿no? Se va al Madrid, se va al Madrid.
Sí, se va al Madrid, bueno, se queda todavía porque le queda minuto.
En 43. El marcador, digo.
Hombre, claro.
Oye, pero qué por partido, cierto, que es una copa, la copa.
Se han roto
.
Unos cristales ahí, le ha caído a un aficionado, pero parece que no ha pasado nada.
No, no ha ido a mayores, un incidente sin problemas.
Algunos aficionados, por cierto, empiezan a desfilar,
Sí, y aparte de una banda de música que estuvo aquí al principio, los aficionados ya se están yendo Es decir, Juanma, la afición es que es muy sabia, dice esto ya está acabado, pero yo no diría tanto, queda 1.43, gana el Real Madrid de 7. Ah,
tiene pinta ya de que no hay más sufrimiento, ¿eh?
Yo creo que esto
digo para el Madrid.
Oye,
dime, Tomás,
¿Charaviche ha nacido?
Ha nacido.
Qué bueno ese tío, ¿eh?
Muy bueno.
95-88 gana el Real Madrid, Pilar, decías.
Sufrimiento de Shermadini en el banquillo, Shermadini. Se ha tapado la cara con la toalla. Porque estaba al borde de las lágrimas.
No me extraña.
No es para menos, ¿eh?
Oye, aprovecho para saludar también a Brotón, hombre de baloncesto. Hola, José Joaquín, muy buenas.
Hola, supongo que hablaremos del campo atrás que nos ha pitado, ¿no?
Es que Yul, esa es la verdad, en la jugada del ataque, pudo haber pisado su propio...
No, pisó. Pisó descaradamente. Pero es lo de la tecnología, es cojonudo, ¿no? Todo el día hablando de instant replay, del fútbol y tal. En el baloncesto existe y los árbitros no lo han visto.
Hombre, es que no lo ha visto, claro.
Mónica Marchante, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches.
Y Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, equipazo de comentaristas para hablar en las próximas dos horas de radio, pero los siguientes minutos son para Suancar, para Pilar, para Albert, que están ahí en Vitoria, viendo este partido entre el Real Madrid y el Andorra.
Que está intentando todavía mantenerse en el partido. No lo consigue, otro triple fallado por Burganadze. La pelota recuperada otra vez por Yul. El del campo atrás no señalado, Broti. Pero ahí está el Real Madrid ganando 95-88. La suerte de los campeones, se dice. Una pena por el Andorra, pero la copa tiene dueño en los últimos tres años. Se llama Madrid y se llama el increíble Yul. Que vuelve a anotar.
Qué canasta,
97-88, otro campo atrás que no se pita.
Sí.
Para que se quejen de los árbitros. 97-88. Lo estamos viendo aquí en una fotografía. Pisó la línea central del campo.
Oye, es que el Andorra metió solo dos puntos en la prórroga.
Antes de irnos, hay que decir que el hombre, y además esto te gustará a ti, Tomás,
sí,
el hombre que cambia el decurso del partido para el Real Madrid es Nocioni, ¿eh?
El sapo,
cuando entra,
tal
es
cual.
El cambio radical de mentalidad de un equipo que estaba absolutamente en la inova.
Escúchame, Nocioni tiene que dormir con Benzema alguna noche.
Este sí que ha nacido.
Sí, tiene que dormir juntos.
Y desde hace tiempo. Ahí está Felipe Reyes. Ahora los blancos, los aficionados, que también los hay, muchos, se están levantando en armas para decir el Real Madrid va a sonar finalmente para las semifinales. Y el chotis madrileño ya, al ver, parece claro.
Sí, y que el Madrid pues tiene mucha experiencia y al final sabe jugar finales apretados. Pero bueno, que le quiten lo bailado, como venimos diciendo, al Moraván, que Andorra, que ha hecho... Bueno, lleva el partido, como titular se queda con el título de este programa. El partidazo absoluto, ¿eh?
El partidazo, es que no podía ser de otra manera.
Claro,
estaba
claro.
Diciendo prórroga, porque esto llega al partidazo.
Al partidazo.
Y ha llegado.
Es lo que queríamos.
Entre Angelito Rodríguez, Angelito García y este hombre... Shermanidi, yo creo que hoy han completado una jornada extraordinaria. 99-88, quedan 45 segundos. Albici con la pelota. Ahí está el base del equipo andorrano. Pero la gente le anima.
Claro.
Dice, lo han hecho bien.
Hombre.
Muy bien, 99-88. Venga, Albici, métete esta, hombre, por lo menos. Ni ahora, ni esa.
No le entra nada a Andorra.
No le entra nada a Navarro. Navarro al rebote. Otra vez sacando para afuera. Tampoco le entra. Ahora el Madrid les deja casi coger los rebotes. Hombre, no hay que dejarlos. Que se vayan tan lejos. ¡Ahí está Albici! ¡Triple de Albici!
Ha jugado bien este,
99-91, pero ya esto está acabado. Yul para el juego, dice, espérate que acabe ya Juanma de una vez por todas. Y al final se le pita balón perdido al Real Madrid.
Sí,
oye, hay partido, Pani. ¡Hay partido, Pani!
99-91, quedan 14 segundos. ¿Cómo va el partido, Suancar?
Siempre hay partido.
Que hay partido de 15 segundos.
Ah, eso sí, eso
no,
sí.
Que hay partido mañana.
De todas maneras habrá polémica, ¿eh?
Recordemos que antes ha ganado el Baskonia, ¿eh? Al Tenerife,
sí,
90-81.
Sí, 90-81.
Pero Pani.
La foto
Pani
muy clara, pisó, ¿eh?
Pero sí, Pani, ¿cómo, no, Pani, ¿cómo dices que habrá? Que habrá el debate.
No, hombre, no.
Los medios habrá debate, están levantados en armas.
La jugada es polémica, es decir, es un...
No, la jugada es ilegal. La jugada es ilegal.
Claro. Y luego, verdad, además, conceptualmente, Broti, tú sabes que cuando vas tres arriba y tiene posesión el equipo contrario, no puede llegar a lanzar un triple, tienes que hacer falta.
Ahí es el gran error.
Qué caritas en el banquillo de Andorra, ¿eh?
Es que, sí,
lo han tenido en la mano, ¿eh?
La desolación de David Navarro, un hombre que lleva mucho tiempo en este Moraván Andorra, del lesionado Nacho Martín, de Jelinek, la mirada abajo de Antetokounmpo y evidentemente del cuerpo técnico de Joan Peñarroya.
La pues, copa es bella y cruel.
Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Doncic, Doncic, Felipe Reyes. 3, 2, 1, Real Madrid 99, Andorra 93. El Real Madrid jugará frente a Baskonia el sábado, la primera semifinal de este torneo del caos.
Baskonia le ganó al Tenerife, el Real Madrid acaba de hacerlo a Andorra en la prórroga 99-93. Por tanto, como decía Suangar, primera semifinal de la Copa el sábado. ¿A qué hora es esta, la semifinal del Baskonia-Real Madrid, Suangar?
6:30.
6:30 de la tarde, viviremos en tiempo de juego ese Baskonia-Real Madrid. Pilar.
Abajo se están felicitando deportivamente los hombres del Moraván Andorra y del Real Madrid. Este es el corrillo del Real Madrid. Me mira Machulis porque me ha pegado un pisotón en esa media vuelta.
Oye, como Ángel García.
Se va Draper, se va a saludar Nocioni, que evidentemente tiene muchos hombres aquí. Y vamos a escuchar un segundo a Nocioni, al que le quiero preguntar, Chapo, cómo has sufrido.
A ver, la verdad que la valoración es que Andorra hizo un partidazo, no nos dejó hacer nada de lo que nosotros queríamos. La verdad que hay que felicitarlo porque vinieron acá con una templeza y un juego increíble. Se pudieron haber llevado el partido, la verdad que, llamalo como quiera, suerte, frialdad en los últimos tiros, llamalo como quiera, pero se ganó. Esto es Copa del Rey, se gana así a veces y ya está. Pero la verdad que hay que felicitar a Andorra porque ha hecho un partidazo y nos costó muchísimo ganarle.
Chapu, tu momento llega y llega a la Copa.
Bueno, sí, yo la verdad que siento que bueno, hoy aporté al equipo a cambiar un poco la dinámica del juego. Igualmente creo que hice un par de equivocaciones en algún tiro por ahí, pero bueno, es la Copa y a veces hay que jugársela y es así, ¿no? Esto hay que dar el paso hacia adelante y a veces tomar responsabilidades.
Pues lo dejamos que se vaya al vestuario, al Chapu, el hombre que le ha cambiado la cara al partido, que le ha cambiado el ritmo al partido, que le ha costado tanto el Real Madrid apear a Moraván Andorra de esta Copa del Rey.
Gracias, Pilar. Está hablando el entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso.
Lo único que pienso es en Movistar. En recuperar, descansar y prepararnos para el partido del sábado, que será otra guerra, otra final como hoy.
Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, pues preparando la guerra ya del partido del sábado. Luego estaremos con más protagonistas en Vitoria, con esa victoria del Real Madrid, con mucho sufrimiento frente al Andorra. ¿Quién nos lo iba a decir, que íbamos a empezar hoy así el partidazo con esta prórroga de baloncesto? Y sin embargo, mira, aquí estamos.
Empezamos con una derrota injusta. Injusta no por lo típico que se dice cuando el equipo pequeño ha hecho méritos para ganar. No, injusta de ley, porque el triple con el que empata el Madrid el partido no vería el suyo al marcador en ningún momento, porque es campo atrás de Yul.
Aquí habla mucho la gente de la polémica,
Sí, no, claro, no es polémica, es lo que dice Brotons.
Campo atrás,
yo
clarísimo.
Suelo claro, estar bastante...
Es que es un escándalo.
No
es
suelo
un
estar
escándalo.
Muy pero si hay de acuerdo con Brotons, si pero si hay, lo de hoy
pero
es palmario.
Si hay tecnología, no lo entiendo.
Lo de hoy es palmario.
Esa es la gravedad. De
es que claro, el árbitro principal. La tecnología en el básquet se aplica en los últimos momentos y para jugadas muy concretas y a criterio de los árbitros, es decir, no es para toda jugada polémica, pero esta es decisiva, claro.
Ah, claro.
Esto en la NBA se revisa sí o sí, porque si el entrenador lo pide se revisa y Peñarroya ha estado diciendo ha sido campo atrás.
Pero además, Yerrezuelo,
en la NBA, aquí no.
Yerrezuelo no es un árbitro cualquiera. Yerrezuelo, el principal de este,
pero,
de este Brotons, partido.
Yerrezuelo ha robado el partido. Yerrezuelo no lo ha visto.
No. Perdona,
¿qué quiere hacer?
Pero si le pide Peñarroya que revise la jugada, al menos tendrá que tener derecho a revisar la jugada.
Bueno, pero eso no es problema de árbitro, Chato.
¿Cómo que no? Es problema del árbitro porque está dando legalidad a una ilegalidad.
No le hace caso.
Ah, vale, pero claro, tú defiendes pues lo que quieras. Pero que no, el Moraván Andorra iba 3 arriba y en ese momento.
Y le han tangado.
Eso es irrebatible.
Es un tangazo, sí.
Ya sí, un tangazo y luego también, hombre, repito otra vez, aparte del tangazo, tácticamente tú no puedes permitir que el jugador contrario te haga un triple.
Sí, eso tampoco.
Ahí se ha equivocado.
La cuestión es que Jules no tiene que llegar al centro del campo.
Claro.
Bueno, que tire tiros libres.
A ver qué es lo que pasa, y a ver las reacciones que se producen después de este partido. Estamos todos preparados y teníamos pendientes una comunicación con Bilbao, ya hemos escuchado a Óscar de Marcos, porque este es el sonido que se escuchaba hoy a las puertas de San Mamés de enfrentamientos de los seguidores del Apoel de Nicosia con la Ertzaina. Le gritaban esos a algunos seguidores del Athletic Club. El caso es que ha habido 2 Ertzainas heridos y creo que un detenido. Peña, ¿tenéis noticias de que haya pasado algo más.
No, afortunadamente ha quedado en esa escaramuza. La verdad es que a lo largo de la jornada ha habido bastante tensión. Ha habido un despliegue especial y extraordinario de la Ertzaintza por Bilbao. Han controlado a los 200 hinchas radicales de la POEL, también a los radicales del Athletic. Han intentado diferentes escaramuzas, pero que no han conseguido. Y el momento más crítico ha sido cuando los aficionados chipriotas, escoltados por un gran número de efectivos de la policía, ha llegado al estadio de San Mamés. En los aledaños estaban esperándole algunos radicales del Athletic. Ha habido intercambio de lanzamiento de vasos, de botellines. Ha habido una carga policial que, bueno, de alguna forma ha evitado que la cosa fuese a mayores. Efectivamente, un detenido y dos ertzainas contusionados, pero teniendo en cuenta cómo empezó la cosa ayer por la noche, yo creo que casi nos podemos dar con un canto en los dientes, aunque esto yo creo que nunca hay que decirlo. Pero ahora, además, ya los autobuses se han acercado hasta la misma puerta del campo de San Mamés para trasladar a los hinchas chipriotas, y en principio no se prevé más altercados.
Ahora, que no haya ningún problema con los seguidores del Athletic que viajen a Nicosia con el club.
Ese es el mayor temor que existe, porque evidentemente las espadas, y nunca mejor dicho, están en todo lo alto, y aquí suelen pagar justos por pecadores.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Ha ganado 3-2 el Athletic en este partido de ida de 16avos de final de la Europa League, y tendrá que jugarse todo pues en el encuentro de vuelta. Donde no se juega prácticamente nada en el encuentro de vuelta es en el Villarreal-Roma. 0-4 ha perdido hoy el Villarreal con el equipo italiano. Juan Igual, ¿qué ha pasado ahí?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues que ha sido infinitamente superior la Roma hoy al Villarreal. La verdad es que no ha empezado mal el partido, porque hasta el minuto 25 ha sido el partido bastante equilibrado, bastante parejo. El Villarreal ha tenido ocasiones. Después del 0-1, la verdad es que la Roma ha empezado a dominar mucho más. Incluso después del descanso con el 0-1, el Villarreal ha tenido ocasiones. Una muy clara de Bacambú, también un cabezazo de Mario, pero no era la noche del Villarreal. Ya a partir del 0-2, los de Escribá que han bajado los brazos y han recibido 4 como les hubieran podido meter 6. Quizás sea demasiado castigo para este Villarreal, que si bien es cierto que no llegaba bien al partido, los últimos partidos las sensaciones no eran buenas, pero es que encima hoy Juanma se ha enfrentado a un equipo que tiene pinta de equipazo, ¿no? Con Edin Checo arriba, que hoy ha demostrado aquí ser un delantero top de Europa.
Sí.
Ha metido 3 goles y la verdad es que todos los balones que le han llegado dentro del área eran ocasión clara de peligro para la Roma.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Pues parece que fuera el Villarreal de Europa, y ojo al Celta, porque jugaba contra uno de los favoritos en la competición en casa y ha caído 0-1 con el Shakhtar Donetsk. Está en mala racha el Celta. Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Y la racha es tan negativa que se acumulan 3 partidos consecutivos con derrota, y aparte 3 partidos. Evidentemente estas rachas pueden venir en cualquier momento de la temporada, pero hay que recordar que la derrota es el otro día muy sufrida frente al Atlético de Madrid, perdiendo pues casi que en el tiempo de descuento en el Vicente Calderón, y sobre todo el dolor que ha generado caer eliminados de la Copa del Rey frente al Alavés. 3 derrotas consecutivas, la última la de hoy, 0-1 frente al Shakhtar Donetsk. Curiosamente el Celta ha encajado el gol cuando tenía una opción de por lo menos generar peligro contra la portería de Piatov, una falta que saca Daniel Vaz y que permite precisamente que salga en una contra muy rápida el conjunto ucraniano para acabar marcando un gol en un cúmulo de despropósitos la defensa del Celta. Lo cierto es que hoy el Celta ha jugado un partido muy pobre, muy flojo, en el que apenas ha inquietado durante los 90 minutos la portería de Piatov, y al final, como decimos, ese gol en el minuto 26 de la primera parte que le pone muy cuesta arriba a la eliminatoria de 16avos de final de la Europa League al equipo de Eduardo Berizzo.
Sí, no está eliminado, evidentemente, pero resultado complicado. Gracias, Santi, un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Insistimos, solo ha ganado el Athletic 3-2 al Apoel de Nicosia. A ver qué pasa en el partido de vuelta, tanto aquí como en el del Celta. El del Villarreal parece visto para tendencia. Les contamos del resto de noticias del día que se le han hecho pruebas a Sergio Ramos después de que ayer no pudiera acabar el partido contra el Nápoles. No tiene nada, una contusión en la cadera, pero a lo mejor descansa en el partido de Liga contra el Español de este fin de semana. Luego nos lo cuenta Melchor Ruiz. Estaremos en Barcelona, que siguen digiriendo lo de París antes de pensar en la vuelta. Tienen nada menos que 3 partidos, o mejor dicho, 4 partidos de Liga. 3 en casa, Leganés, Celta y Sporting, y 1 fuera, el del Atleti. Por cierto, el del Atlético de Madrid en el Calderón lo pita Mateu Laoz. Es el domingo 26 de febrero a las 4:15 de la tarde. Y apelación, además, Fouto ha desestimado el recurso del Barça por la segunda amarilla a Luis Suárez, ¿no?
Sí, por tanto no podrá jugar la final de Copa del Rey, pero recordamos que también tenía otro partido más, que eran 2, con lo cual el recurso del Barça tampoco tiene mucho sentido porque se la va a perder sí o sí esa final de Copa entera a la vez.
Vale, perfecto. Klatenburg, por cierto, deja la Premier. ¿Se va a pitar a Arabia Saudí?
Es que no tengo claro si es a pitar o a dirigirla.
¿A dirigir cómo?
Claro, porque esa liga la dirigía Howard Webb, acuérdate, el exárbitro inglés.
Howard.
Vale. Claro, entonces a lo mejor va para allá, para eso, claro. Es que los euros pesan.
¿Cuánto le pueden dar, Fouto?
Nada, pues, 1.000 euros al mes.
Con lo que va a colar en un año, Guas, posiblemente lo que hayas ganado tú en toda la vida.
Tú y yo para casa, ¿no? Tú y yo para casita, ¿no?
Peligro para tres futbolistas que están implicados en la compra de partidos y que van a ser juzgados, ¿eh? Los tres ex del Betis, comprados presuntamente por directivos de Osasuna. Xavi Torres, Amaya y Figueras. Luego hablamos de este asunto. Y ayer hubo lío en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Partido entre el Inter Movistar y el Pozo de Murcia. Acabó 6-4, pero la noticia es que hoy le han metido 8 partidos de sanción a Duda, el entrenador del Pozo, por agredir a Mario Ribillos, jugador del Inter. Hemos quedado luego con el entrenador del Pozo para ver cómo ha asumido, como ha recibido esta sanción de 8 partidos. Todo esto, más lo que dicen los oyentes, Fouto.
Bueno, los oyentes hablan del tren de Glasgow, como diría Guas, aunque hay que recordar que tenemos el debate, El debate de los jueves. Se ha acabado el ciclo de Luis Enrique en el FC Barcelona. De momento en Twitter la cosa está muy clara en cuanto a votación. Y sobre la Copa del Rey, como te decía, hay muchos mensajes, tanto en el WhatsApp como en arroba partidazo cope. El WhatsApp, recuerdo, 637-230010. ¿Estarás contento, Suancar, del robo que le habéis hecho a la Andorra a falta de segundos? Era campo atrás. ¿Qué tendrá que ver Suancar con esto? Atraquito a la Andorra en la Copa del Rey, el último triple del Madrid que empató el partido fue campo atrás, de Jul, clarísimo. Le han tangado al partido a la Andorra, qué mosqueo del míster con los árbitros. ¿Por qué la Liga no hace como la Copa del Rey de baloncesto a un partido? Sería más bonito, nos dice por aquí otro oyente. Esto es lo que me fastidia de Guas. Si eso lo hubiese hecho el Barça, ya estaría hablando del tren de Glasgow y demás bacalás. Dice por aquí otro oyente.
Probablemente. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Vienen emociones fuertes. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Necesito un nuevo móvil ya. ¡Bien!
Pero no tengo tiempo.
He visto el Samsung Galaxy S7 Edge en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa. ¡Bien!
Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Por supuesto, cariño, este fin de semana nos vamos por ahí. ¿A qué lugar? A Portugal, por ejemplo. Pero que no se te olvide el pasaporte, por si acaso, y nos da por coger un jet en el aeropuerto de Oporto y acabamos en Porto Vecchio. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. ¡A por ellos!
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y ahora Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche y lo hizo en FlexiCar.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, desde las 11:30 con todos ustedes. Hemos tomado el relevo al tiempo de juego que estaba haciendo Eric Frade con todo el equipo en COPE Más y en dispositivos móviles y en COPE.es, contando los partidos de Europa League y ese encuentro de básquet entre el Real Madrid y el Andorra, que ha ganado el Real Madrid en el tiempo de prórroga. 99-93, 99-93, jugará la semifinal contra el Baskonia, que antes le había ganado 90-81 al Tenerife. Recuerden que en fútbol, Europa League, el Celta perdió 0-1 con el Shakhtar Donetsk, el Villarreal 0-4 con la Roma y el Athletic le ha ganado 3-2 al Apoel de Nicosia. Estamos en este partidazo de jueves con Tomás Guas, con Elías Israel, con Miguel Rico, con Mónica Marchante, con José Joaquín Brotons. Enseguida está Minguella con todos nosotros y también se incorpora Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Manolo Oliveros desde Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Pero antes, un paso en Vitoria. Pilar Casado, ¿hay alguna novedad desde los vestuarios del Real Madrid, de la Andorra? ¿Ha salido alguien? ¿Hay mucho mosqueo en el Andorra? ¿Se sabe algo, Pilar? Muy buenas otra vez.
Pues ahora mismo está compareciendo en rueda de prensa Joan Peñarroya y David Navarro. La verdad es que de momento solo han hecho que sentarse, con lo cual vale, la decepción es más que palpable, lógicamente. Ahora luego le preguntaremos a ver cómo ha visto ese campo atrás.
Perfecto, ahora nos lo cuentas. Tenemos un debate abierto en Twitter, del que vamos a hablar ahora mismo en la radio, que es en Twitter y en cope.es, y en Facebook y en todos los dispositivos móviles. La pregunta es muy sencilla, si se ha acabado o no el ciclo de Luis Enrique en el FC Barcelona. Opción sí, opción no. Son las dos opciones que tenemos. Se ha acabado el ciclo de Luis Enrique. De momento han votado 5.512 personas. Ojo, el 73% dice que sí. Solo el 27% considera que todavía no se ha acabado el ciclo de Luis Enrique en el Barça. Oliveros, Barcelona. Día 2 después de la debacle de París. ¿Qué se cuenta por allí? ¿Qué se cuece? ¿A quién se sigue apuntando? ¿Qué pasa en Barcelona?
Bueno, hoy los jugadores sabes que no han trabajado, solamente han ido a Arda Turán y Iniesta. Se les ha visto por allá para recuperarse. Y los jugadores se incorporan mañana después de las 11 de la mañana a los entrenamientos. Y el club, como estás observando, no se pronuncia de manera pública sobre el juego, las consecuencias de esa derrota o las declaraciones de los jugadores después del partido y esa falta de confianza hacia el entrenador. Trabaja internamente. El club anula los actos de Piqué y Messi, como contábamos ayer, aunque no mañana, uno de Suárez, porque tendrá seguramente un claro mensaje de unidad, se supone. Aplauden los mensajes positivos en las redes sociales de los jugadores del Barça y, desde luego, ni quieren hablar todavía de la vuelta contra el Paris Saint-Germain, no quieren vender humo, porque queda muy lejos. Me recordaban que por en medio hay ni más ni menos que 4 partidos de Liga. 4 partidos, Leganés, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón y Celta. 3 de ellos en casa y fuera, el del Calderón contra el Atlético de Madrid. Dejará el club que se examine en cada partido, los jugadores, el entrenador, y ver qué pasa el día 8 de marzo. Y también que la prensa haga su trabajo, que de momento estamos señalando muchísimos a Luis Enrique. El club como ves, calla esperando acontecimientos.
No, no, si la prensa está haciendo su trabajo. Y por cierto, donde más se está señalando a Luis Enrique, tengo la sensación que es en la prensa de Barcelona. Esa sensación, no hay quien apuntaba que desde la caverna se apuntaba a Luis Enrique. Yo creo que es casi unánime en Barcelona. Miguel, 48 horas después, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué sensaciones te deja lo que está pasando en el Barça?
Muy malas. Yo no creo en las casualidades. No creo que todas las informaciones que he podido leer estos días indiquen que desde el vestuario hay un gran descontento con el entrenador, y creo que estas cosas cuando se publican es porque le conviene a alguien, y no creo que sea Luis Enrique, de manera que veo mal. Por otra parte, coincido con Manolo, aquí todos los palos se los está llevando Luis Enrique por haber jugado al fútbol más o menos como venía jugando, solo que esta vez había un equipo mucho mejor que los que se han enfrentado últimamente, y también los jugadores tienen una responsabilidad que yo creo que no deberían evitar, porque bueno, puede haber un planteamiento equivocado del entrenador, correcto, pero este es un equipo bragado en mil batallas. Que si hemos dicho tantas veces que el fútbol es de los futbolistas, tienen capacidad para durante el partido cambiar la dinámica del juego. No les vi ganar una pelota dividida, no les vi jugar con ningún convencimiento. A ellos no les gusta hablar de actitud, o que hablemos los demás de poca actitud, pero llamémosle entonces pasión. No vi ninguna pasión en el Barcelona, de manera que yo lo veo todo muy complicado.
¿Se puede añadir aquí algo?
Por supuesto.
A mí me da la impresión de que, primero, si analizas el partido unos días después, lo que tienes muy claro es que la marcha que tenía el Paris Saint-Germain no tiene...
Brotos, ¿me permites que te interrumpa?
Sí, no.
Es que está Pilar con Joan Peñarroya y me parece que te apetece también esa entrevista, ¿verdad?
Me gustaría oírle.
Pilar.
Estoy, como bien dices, con Joan Peñarroya. Acaba de concluir la rueda de prensa. Orgulloso de los suyos. La temporada no ha terminado aquí, pero está... Joan, buenas noches.
Buenas noches.
Perdóname el taco, Juanma. Jodido y bien jodido.
Bueno, como todo el equipo. Estamos... Es un momento complicado. O sea, cuando compites como lo hemos hecho, y cuando lo tienes tan cerca y se te escapa como se nos ha escapado, pues... nosotros no estamos acostumbrados a ganar y a jugar partidos como el de hoy, con el ambiente de hoy, con la trascendencia de hoy, tenerlo ganado y la opción de jugar una semifinal mañana, pues para muchos era... ¿Qué te voy a contar, no? Y bueno, se nos escapa de una forma cruel. Vamos contra un gran rival, contra el mejor rival de todos, pero yo creo que, bueno, sin desmerecer en absoluto la victoria del Real Madrid, yo creo que hoy habría sido justo que hubiéramos pasado nosotros.
La imagen es muy clara. Hay un campo atrás.
Pues ya está todo. No lo voy a decir yo.
Hay que contar, Juanma, no se puede revisar esa jugada. No está dentro de lo revisable. Pero te vas con la sensación de que un error te deja fuera.
Bueno, y la jugada anterior, Schermadini anota dos puntos y le evitan pasos en una acción que lleva haciéndola toda la temporada y no se los pitan. Bueno, es igual. Final hemos perdido y las valoraciones, yo creo que en el último minuto son muy claras para que no las haga el entrenador ni las haga ningún componente del equipo del club.
Juanma, ¿quieres algo para Joan?
Sí, hola,
Joan. Espérate que le pongo el pinganillo para que pueda escucharte directamente.
Hola, Joan, entrenador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En el campo, ¿usted lo vio claro? ¿En la cancha lo vio claro que era un campo atrás?
Es igual, no... Es que da igual.
No, pero
igual.
Quiero saber si a lo mejor allí se ve más claro todavía por estar en directo.
No sé. Yo no lo veo muy claro, me lo dicen, pero bueno, al final no se pita, se pitan los pasos, no se pita esa acción, después ellos tienen el acierto y Randolph mete un triplazo y bueno, se nos escapa el partido. Y al final lo que quedará es eso. Yo, para mí, lo que quedará es el orgullo de cómo ha trabajado el equipo, pero bueno, ahora hay que entrar en el vestuario y ver cómo están los jugadores, ¿no?
Pero usted lo llega a pedir, ¿no? La revisión de la imagen, aun sabiendo seguramente que no es revisable.
No se puede revisar.
Claro.
No se puede revisar.
Es una pena lo que le ha pasado a la Andorra, muy cruel, la palabra es cruel, es casi lo del minuto 93 de Ramos contra el Atlético de Madrid en la final de Champions, ha sido hoy el triple de Randolph. Esa es la sensación.
Sí, ahí se acaba el partido. La verdad es que en la prórroga no hemos estado al nivel que habíamos mostrado los 40 minutos anteriores. Nos ha hecho mucho daño, lo hemos tenido tan cerca, nos ha hecho mucho daño y ahí no hemos tenido ya la serenidad de llevarnos el partido.
Porque después cuando llega la prórroga ya, ¿de dónde viene esa bajada de brazos? Teniendo en cuenta lo bien que habéis estado todo el partido.
No, más que bajada de brazos es una situación de que el equipo iba al límite y moralmente pues bueno, nos hemos venido un poco abajo, ellos pues al revés, ¿no? Ellos con el equipazo que tienen pues tenían un partido perdido, se meten ahí y bueno, pues jugadores de la calidad de las que tiene el Madrid pues saca el talento físico, saca entradas ahí con Yul y nosotros pues no jugamos bien esos 5 minutos, eso es evidente.
Pero han dado un espectáculo increíble. Enhorabuena por el partido que se ha hecho a pesar de la derrota, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Venga.
Joan Peñarroya, el entrenador del Andorra, es admirable, ¿eh? Como
un entrenadorazo.
Brotons, ¿qué quieres decir?
No, estaba hablando del Barça, del partido de... El análisis final es bastante bastante simple. O sea, en unos octavos de final de la Champions es imposible que un equipo... Miguel no le gusta utilizar esa frase porque no le gusta a los jugadores, pero yo es que creo que nosotros no hablamos para los jugadores.
No, yo no digo que no, yo digo que no les gusta a ellos. Yo cuando escribo pongo actitud, pero
claro,
si
es que,
pero si prefieren puedo poner pasión, no me importa.
Ya, pero es que pasión justamente no es la señal para jugar un partido de fútbol, lo que es la actitud, ¿no? Y en este caso la actitud de los jugadores de Barcelona es tremenda, pero yo creo que es mucho más tremendo todavía que dos jugadores como Iniesta y como Busquets dejen en evidencia la situación. O sea, está pasando algo. Yo no sé si está pasando todo lo que se dice, porque no estoy dentro del vestuario, pero es evidente que está pasando algo. Y después hay otra cosa mucho más significativa y que la habéis dicho todas las noches, os he estado escuchando estas últimas noches, y es verdad. Es decir, o sea, lo de París no es una casualidad, lo de París es una consecuencia de muchas de las cosas que han sucedido. Es decir, y eso el entrenador lo sabía. Ayer leí un artículo maravilloso.
Lo sabía el entrenador y lo sabían los jugadores.
Pues claro.
Y han estado justificando los partidos que han hecho en base a marcadores que muchas veces han sido engañosos.
Engañosos y falsos, además. Porque,
no, falsos no, porque los han metido.
No, pero... falso en el sentido de que el 6-0, por ejemplo, en el campo del Alavés, los primeros 30 minutos del partido, el Alavés fue superior a Barcelona y después acaba 6-0. No pasa nada, si esas cosas suceden. Es decir, pero yo lo que me temo es que nadie piense que ha explotado ahora. Es decir, el cambio de ciclo, yo lo dije en este programa y recuerdo un domingo por la noche que dije, esto es el cambio de ciclo, y recuerdo que Emilio Pérez de Rozas, que no está esta noche aquí, y además es mi amigo y le quiero mucho, me dijo que si estaba loco, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí era un cambio de ciclo. ¿Por qué? Porque los cambios de ciclo no se producen de la noche a la mañana, son cambios progresivos. Y voy a añadir algo más muy rápidamente. Cuando el Barça se hunde después de lo de Tito y llega el Tata, el Barça resurge. Ahora, resurgir dos veces no es tan fácil.
Pero yo es que me cuesta mucho ver al Barça muerto.
No. Una, o sea, cosa es... el Barça no está muerto. El Barça lo que está es en una fase donde se acabó el Barça ganador. Bueno,
pero es que es imposible, Chato. Pero es que el Barça ganador que tenemos todos en la retina de hace unos años es imposible.
No hablo de Guardiola, pero piensa que esto empieza... ¿Cuándo es el primer título, Tomás? En 2008, ¿no? Pero, Miguel, ¿esto es 2008?
Pero José...
No, antes
José
de... Yo Joaquín, creo que el Barça ya es con Rijkaard que vuelve a empezar a...
Ya, pero el Barça avasallador es el 2008,
¿no? No vayáis al Pleistoceno.
Guardiola se hace cargo del equipo en 2008.
No, pero con Rijkaard ya era un Barça bastante imponente.
Pero escúchame...
Con Guardiola fue el sumo.
Lo que quiero decir es que 10 años es un ciclo excesivamente largo para cualquier equipo.
Pero si este Barça que estáis hablando ha ganado 8 de 10 títulos. Entonces, a mí que tú me digas que hay unas señales lógicas del paso de la edad, de todo lo que tú me quieras decir. Oiga, no está Puyol, no está Xavi. Iniesta tiene 32 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y que digas, oiga, este equipo no es el equipo arrollador de hace un tiempo. Correcto, eso no lo puede negar nadie. Ahora, no nos subamos al equipo histérico habitual, que hace 4 días eran portadas de arrolladores, reaccionan.
No,
y ahora es un desastre.
Eso ninguno de los que estamos aquí esta noche hemos dicho eso.
Querido, que yo no digo que lo digas tú. Yo te digo que yo vivo en Barcelona y veo, y por ejemplo, me extrañan portadas después del día de París, en que la foto es Messi solo. Messi solo, humillados, la catombe, y solo Messi. Oye, coño, que es que la culpa es de Messi. Ahora, que este equipo lo veáis muerto, a mí, que veáis este equipo muerto, yo no lo acabo de verlo. Y te digo más, aquello de, digo, dígame, seamos optimistas, pidamos lo imposible. Como levanten esto.
pero es que tú te has ido al extremo.
No,
te
me voy al extremo. Barcelona
ha muerto. Es que nadie. No, 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 yo no estoy
enterrando. Es que quiero escuchar el análisis de José María Minguella. Hola, Minguella, buenas noches.
Hola, buenas noches.
48.
Estoy escuchando.
Sí, pues estaban apuntando una cosa que llevas apuntando tú bastante tiempo, en tiempo de juego, que es un poco como el Barça ha envejecido su plantilla y sus contratos, de alguna forma.
Sí, bueno, esto es una evidencia que en el mismo éxito ha hecho no ver el futuro. Entonces, claro, aquí hablan de el Barça ganador y tal, muy bien. El Barça ganador tenía Alves de lateral derecho, tenía Xavi de interior derecho, tenía Pedro, que no es ninguno de los tres de delante, pero que trabajaba más que los tres de delante en medio campo.
Un tal Puyol.
Claro, sí, pero Puyol ya se puede retirar, bueno. Y luego, claro, el año pasado...
Un tal Víctor Valdés, a Vidal.
También, un tal Vidal.
Sí, pero yo no hablo tan atrás. Yo hablo las cosas van pasando de semana en semana, de mes en mes, y hay que ir viendo qué es lo que está flaqueando. Y el año pasado, yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo, pasa que la memoria a veces es corta, en que el Barcelona tenía 11 jugadores excelentes, pero que no tenía, vamos a decir, banquillo. Y la prueba es que muchos partidos Luis Enrique no hacía un solo cambio, o hacía uno, o hacía dos máximo, porque miraba al banquillo y decía, bueno, con lo que hay aquí no cambio nada. Entonces, el Barcelona entró en una fase de renovar el equipo. Me acuerdo que la gran cosa de los fichajes nuevos era, son gente joven de futuro. Bueno, de esos jugadores no juega ninguno, juega solo un Titi. El Barcelona ha fichado 8 jugadores entre enero del año pasado, Arda y Alexis, y 6 este verano, y juega un Titi y algunos partidos Gómez, que como se demostró el otro día, no tiene nada que ver con lo que es el ritmo, la técnica, el espíritu de un centrocampista del Barcelona. Claro, si a esto le unes que Iniesta tiene 32 años, que Busquets tiene 30, que Piqué tiene 30, que Messi tiene 29 para 30, que el delantero centro Suárez tiene 30, estamos hablando de 6 o 7 jugadores que están en la treintena, y en el fútbol actual no solo hay que saber jugar y mucho, sino que hay que tener intensidad, y el Barcelona ha perdido intensidad de forma clara, y el otro día fue un poco la demostración de lo que se veía, o algunos creíamos ver desde hace tiempo, no hay intensidad. Si tienen el balón lo saben jugar, pero cuando lo pierden no lo recupera nadie, los de delante no han trabajado nunca en medio campo, los de medio campo están desbordados, fue lamentable ver a Busquets perdido en medio campo, intentando tapar agujeros y no había manera, yo creo que Iniesta se aburrió totalmente, y este chico Gómez, pues bueno, una vez que llegó al área, pues la tiró fuera. Entonces, esto va sumando, y te encuentras que juegas en el campo del Betis, por poner un ejemplo, no juegas bien, pero al final empatas y dices, bueno, pues...
Se va tapando. Claro.
Viene el Atlético de Madrid a casa de Copa, en la segunda parte nos barre por todos lados, falla un penalti, no sé qué, todo, un gol...
Y se va tapando.
No, y claro. Como se clasifica para la final, 4 veces campeón en la final de la Copa, bueno, está bien, de acuerdo, felicidades, los barcelonistas, os ponemos una medalla y tal, pero la imagen en el campo es la que es. Entonces, viene un equipo como este, de gente muy joven, muy preparada, con una condición física claro, intensísima, y entonces te barre. Pero no te barre porque sean mucho mejores técnicamente, es porque ellos tienen el balón y lo aguantan, y cuando no lo tienen, lo recuperan. Y el Barcelona, cuando lo juega, lo intenta jugar más o menos, y cuando no lo tiene, no recupera ni un solo.
José María, y una pregunta, ¿qué solución tiene eso a estas alturas de temporada?
Tiene muy mala solución. Yo lo siento por el Barça, yo soy socio hace 70 años, y bueno, estamos en un momento delicado, es decir, cuando tú fichas 6 jugadores o 7 y no juegan, quiere decir que estos fichajes no han mejorado lo que ya tenías, y entonces te encuentras con estos momentos que ya la temporada se va decidiendo y que vienen agujeros realmente importantes, porque ya te digo que la Liga, que Barcelona va segundo y todo esto y tal, ha habido partidos que se han ganado, bueno, pues porque Messi y Suárez y Neymar han resuelto el partido, pero el equipo como tal tiene muchas carencias. Sergio Roberto es un lateral de emergencia, pero los contrarios, que saben perfectamente los errores o los fallos de cada uno, mira lo que hizo Unai con la banda sí. derecha del Barcelona.
Espera, Minguella, espera un segundo, que vamos a darle la enhorabuena a un entrenador que se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey, que está con Pilar Casado. Pilar.
Pablo Lasso, buenas noches.
Buenas noches.
Va de sufrimiento, ¿eh?
Sí, un partido durísimo. Bueno, cuando hablas de un partido de baloncesto y llegas a la prórroga, es que has tenido que trabajar mucho para sacarlo. Muy orgulloso del trabajo que hemos hecho durante los 40 minutos. No hemos jugado un gran partido, nos ha costado coger el ritmo y el momento del partido. Lo hemos ido buscando y buscando y buscando, en eso no hemos parado. Y creo que ha sido un gran partido de baloncesto, muy difícil, muy complicado, pero por supuesto contento porque somos de nuevo semifinalistas de Copa.
Juanma, todo tuyo.
Hola, entrenador, buenas noches.
Buenas noches.
¿Lo viste perdido?
No, no, el que me conoce sabe que no los veo ni perdidos ni ganados. O sea, no...
Pues este estuvo cerca, ¿eh?
Sí, 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 de perderlo y cerca de ganarlo a falta de nada. Y cuando serví todavía le he pegado la bronca por no pasar de medio campo cuando lo teníamos seis arriba, pero tampoco lo veía ganado. Yo creo que un poco mi manera de serlo es de verlo. He vivido muchas ya en las que el partido va hasta el último segundo. Creo que es la grandeza del baloncesto. Y así como hoy Randolph ha metido un triple para empatar y jugar la prórroga, también he sufrido algunas de estas durante mi carrera. Con lo cual, la experiencia, entre comillas, me dice que los partidos no se terminan hasta el último segundo.
Hay polémica con esa última jugada que dio paso al triple definitivo.
Sí, algo, bueno, me han preguntado algo en la rueda de prensa, yo no he visto la jugada. No te puedo comentar mucho, si es verdad que... Es una jugada más dentro del partido, obviamente, siendo la última, pues se hable más de ella, pero te podría hablar de un montón de decisiones dudosas, en las que Joan Peñarroya, como entrenador de Moraván, tendrá su opinión y yo tendré la mía, ¿no? Pero ya está, ya te he dicho, no he visto la jugada y si todo el mundo me dice que ha sido campo atrás, pues ¿qué te voy a decir? Pues que será campo atrás.
Voy a decirte una cosa, Pablo. Joan Peñarroya le hemos entrevistado hace unos minutos y ha estado súper elegante, ¿eh? O sea, no ha querido ni mucho menos justificar en esa jugada la derrota de la Andorra, ¿eh?
Bueno, pues habla muy bien de Joan. Creo que tengo un gran respeto por Joan ya de jugador, tenemos relación porque hemos jugado muchas veces en contra, ahora como entrenador creo que tengo un entrenador fantástico, tengo muy buena relación personal con él y yo creo que los entrenadores, a mí no se me caen las prendas, si todo el mundo me decís que ha sido campo atrás, pues yo qué queréis que os diga, claro. Pues es campo atrás, ¿no? Claro. Lo reconozco y ya está, lo mismo que te puedo decir mil jugadas en las que para mí es una cosa, para nosotros, incluso hasta los árbitros me miran como diciendo, pues sí, nos hemos equivocado en esto, porque ellos también son conscientes que el error humano es error humano y ya está, pero obviamente felicitar a la Andorra porque no está aquí de casualidad, ha trabajado mucho para llegar a la Copa del Rey y probablemente hoy se van jodidos porque han estado cerca de la victoria.
Pablo, va mañana Casemiro para evitar campo atrás contra el Baskonia.
Ah, muy bien, pues nada, Casemiro es siempre bienvenido.
Gracias.
Pablo, una cosita, soy Rubén Parra. Habéis ganado, habéis pasado a las semifinales, eso está muy bien, pero sinceramente, ¿no crees que el Moraván ha hecho más méritos que vosotros para estar en la siguiente ronda? Ya sé que después de ver el partido, de haber forzado la prórroga, remontado y haber sido superiores en el tiempo extra, podrás decir, bueno, hemos merecido ganar y por eso hemos ganado. Sí. Pero ¿no crees que en términos generales el Moraván ha estado muy por encima de su nivel y vosotros muy por debajo del vuestro?
No, yo no lo veo así. Yo creo que los partidos duran 40, hoy 45, y me parece que la Andorra pues juega muy bien al baloncesto. Nosotros lo teníamos claro. Y no tengo la sensación de que los partidos se merecen ganar. Los partidos se ganan o no se pierden. Hablar de merecer, desde luego yo soy el primero que pienso que la Andorra jugó un gran partido. Pienso que nosotros no hemos estado bien, pero al final, normalmente en deporte, hablar de merecer...
Sí, la justicia es muy relativa.
La justicia es muy relativa.
Pablo, una cosa, ¿los partidos de mañana los ves en la cancha o te quedas en el hotel viéndolos por la tele?
No me gusta venir a la cancha. Los suelo ver por la tele, no me gusta venir a la cancha. Los prefiero verlos por la tele. Tenemos tiempo y también os diría que ahora mismo los partidos de mañana me preocupan menos. Tengo el Baskonia más en la cabeza, como entendréis.
Ya, lógicamente. Gracias, Pablo. Enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Es el entrenador del Real Madrid que se ha metido en semifinales de Copa del Rey. Gracias, Pilar Casado.
De nada, señores, a mandar.
Nada, nada.
Pues vamos ya, entonces.
Todo perfecto. Os vais, pero volvéis luego, ¿vale? Que tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy y del All-Star que nos viene de la NBA. Así que entonces, Paniagua, Suancar y todo el equipo de baloncesto, hablamos más tarde, ¿de acuerdo?
Vamos aquí entonces.
Venga. ¿Te quedas ahí, Suancar?
¿Qué voy a hacer?
Eso digo yo, ¿qué vamos a hacer?
No, que me da pena que me lo digas en ese tono.
Hombre, si es que estoy encantado, hombre.
Estás encantado, ¿no?
Estoy sufriendo un poco por nuestro compañero técnico, se tiene que ir a Pamplona, pero no pasa nada.
¿Que se tiene que ir a Pamplona?
Pues es, una, es un crack que no te puedes imaginar.
Pues nada, que se vaya a Pamplona y entras desde la habitación del hotel, no hay ningún problema.
Que no, hombre, nos quedamos aquí.
No, no, ahora ya me has dejado a mí incómodo,
aguanta,
claro.
Hombre, que él aguanta, hombre.
Vale, vale. Venga, hasta luego. Gracias, Parra, hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos hablando con Minguella, sigues por ahí, José María, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy.
Ya ves que estamos pues, pendientes de todo.
Estáis en todo, aquí, sí, sí. La jugada, el baloncesto, claro, Pablo, claro. ¿Sabes cómo estaban en Andorra la posibilidad de eliminar a Madrid?
Claro, claro que tú eres muy de Andorra, claro. Vas mucho por Andorra.
No, ¿y yo? La zona, hombre, la zona. Y vale. Aquí está, lo tenemos cerca y vamos a menudo.
Claro.
Exacto. Todos, los, bueno, todos los de Lleida somos de la Andorra.
Cuando Minguella entra en Andorra, la Guardia Civil se cuadra. No digo más.
Bueno, decía, estaba exponiendo Minguella por qué esto tiene mala solución a estas alturas de temporada y teniendo en cuenta el resultado de Champions y la situación en la Liga.
Bueno, sí. Luego hay una cosa adicional en esto, o sea, que es lo que os explicaba al principio. Tú hoy coges los periódicos, lees la radio o ves la televisión y la sensación que te queda por todo lo que se publica es que el vestuario le ha puesto la cruz al entrenador.
Sí, ¿tienes esa sensación, Minguella?
No, no, no la tengo tantamente. Realmente la relación con Luis Enrique siempre es complicada porque Luis Enrique tiene un carácter muy especial. Quizás en algunos momentos le falta lo que llamamos mano izquierda, pero yo creo que cuando un equipo pierde, pierden todos, y cuando pues gana, ganan todos.
Pues entonces, está claro.
Y esto no, pero no es una frase hecha, es que es así. Lo que pasa es que aquí, precisamente, yo entiendo a la prensa, porque de alguna forma estoy vinculado desde hace muchos años a la prensa, y la prensa busca la inmediatez de la noticia. Si ganas, sos fenómeno, si te clasificas para la final de la Copa, sensacional y todo eso. Pero los que están al frente de un club a todos los niveles tienen que ver algo más que el resultado. Y el Barcelona está dando señales, el juego del equipo, de debilitamiento desde hace tiempo. Es decir, esto es una evidencia, ¿entiendes? Es decir, es verdad que tenemos un trío de delante sensacional, pero los de delante, si no les llegan balones, no hacen goles. Y esto es así. Y el medio campo se ha ido deteriorando y ahora no mandan el juego. Anteayer fue una cosa realmente desde el terreno de juego. Estábamos allí viéndolo en directo. Había un vacío entre líneas de las que atacaban de los franceses y las que teóricamente defendían del Barça, que yo estaba sufriendo personalmente por Busquets porque parecía que estuviese perdido en el campo. Ya no te digo los otros dos. Y entonces los ataques, cuando recuperaba el balón el Paris Saint-Germain, salían cuatro o cinco jugadores del Paris Saint-Germain como balas hacia el área del Barcelona y no le seguía nadie del Barcelona. Los cuatro defensas recibían esto como podían y no nos metieron más de casualidad, porque hubo bastantes más ocasiones. Ahora dices, esto ya ha pasado, de acuerdo. Ahora, ayer le decía a mi mujer, tranquilo que esto dura dos días. A partir del viernes empezaron a hablar de remontada. Bueno, ya lo he escuchado, vale, está bien. Hay que ambientar, hay que ser positivo y todo esto. Y ojalá el Barça de la vuelta al marcador, pero me parece muy, muy difícil. Y lo más difícil es lo que estáis diciendo. Hablo como club, como entidad. Llega un nuevo entrenador, el que sea, si es que es así. Va a hacer una lista de 8 o 10 jugadores que no los quiere. Pero no os quepa duda.
No, no, seguro.
Claro, y entonces tienes 8 jugadores de los que han venido recién con 4 años más de contrato que no están ni amortizados y que la mayoría de ellos no han llegado a ser titulares. Yo, que llevo muchos años siguiendo al Barça, no recuerdo haber el Barça fichado jugadores suplentes. Aquí cuando llegó Koeman, cuando llegó Stocco, cuando llegó Romario, cuando llegó Rivaldo, cuando llegó Luis Suárez, estos son titulares.
Esa ha sido la política, pero, no, y además pero, lo han explicado, no, o sea, lo han intentado defender, no, que
era una política de fondo de armario,
sí,
José María,
sí,
porque tú dime, de los 11 que jugaron el otro día, salvo André Gómez, ¿a quién quitas?
No, pero hay una cosa.
¿Para qué juegue? No, no.
En una liga de 60, en no, un campeonato de pues 60 eso. Partidos, tú tienes que tener 15 o 16 jugadores.
Correcto.
Que no sean exactamente los titulares, pero que no se note esto. Y la prueba es que el entrenador ya no los pone. Miraros dónde ha jugado Diñe, Alcácer, todos. Han jugado en partidos de Copa o en partidos de segunda línea. No, hombre, esto no puede ser. Bueno, yo creo que el Barça está pagando sus propios errores. Esta teoría de que había que rejuvenecer el equipo, no. había que rejuvenecerlo con buenos jugadores.
José María, que muchas gracias por estar esta noche con nosotros en el partidazo.
Es que me calentáis con el Barça.
Sí, ya lo sé yo. No, en este programa se calienta todo el mundo, José María, ya te lo digo.
Claro,
ya.
Que siga así.
Un abrazo.
Muy fuerte.
Minguella, analizando la situación del Barça, de la que ahora vamos a debatir, pero ¿qué está diciendo la gente en Twitter y en WhatsApp?
Es que ese es el debate. Se ha acabado el ciclo de Luis Enrique en el Barcelona. Nos pueden dejar también audios de voz, ¿eh? Audios de voz al WhatsApp al 637-230010. 637-230010. Audios de voz del debate de hoy jueves. Luis Enrique, dice un oyente, tuvo suerte el primer año que estuvo, pero es que no tiene una filosofía clara ni estilo de juego, nos dice un oyente en Twitter. Johnny, en el Barça siempre pasa lo mismo, beben colonia cuando ganan y explotan cuando van mal las cosas. Luis Enrique se va a Qatar, cachopos asturianos. Un saludo, Juanma. El ciclo de Luis Enrique acabó cuando Messi fichó por el Madrid, fichó a Zidane, dice otro oyente. Y el ciclo de Luis Enrique está acabado desde el primer día que llegó ya Messi, que es el que manda en el Barça. Más mensajes sobre la Copa del Rey de baloncesto. Es curioso que Brotons siempre ve tangazos que favorecen al Madrid. El otro día el tangazo que le pegaron al Atlético en el Camp Nou no estuvo tan contundente. A la Andorra le han hecho el tocomocho y la cucamona, las dos cosas, dice por aquí otro oyente.
Madre mía.
Es cierto que es campo atrás, pero también es cierto el gran número de faltas en ataques rigurosas pitadas al Madrid, que le han dado muchos puntos al Moraván. Y dice otro oyente que después de la jornada de Europa League, Juanma, me gustaría preguntar y saber a Lama qué opina de la Liga Española y del Calcio, después del 0-4 que ha marcado la cierto, Roma en Villarreal.
Cierto.
Y en el capítulo de saludos, un saludo para la gente de Melilla, que me piden por aquí, que nunca nos acordamos de ellos, y ahí hay mucha gente que nos escucha, a la Madrid. Y otro para un saludo para mi chico, Rubén, que está volviendo de Sacramento y que siempre escucha el partidazo desde Houston.
Enseguida le preguntamos a la mesa de opinión del partidazo de COPE si se ha acabado el ciclo de Luis Enrique en el Barça. Han votado casi 6.000 personas en Twitter, solo en Twitter, y el 73% cree que sí, el 27% que no. Y enseguida escuchamos un documento de Sergio Ramos. Sergio Ramos, 24 horas de jugar contra el Nápoles, cómo se dirigió a la grada fan del Real Madrid, grada fan del Santiago Bernabéu, para agradecerles y pedirles comportamiento total en el choque de Champions. No se lo pierdan, un espectáculo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y un 10% adicional por la compra de un colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Blancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos. Solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo Cadena COPE. Estamos con ustedes desde las 11:30 con Guas, con Elías Israel, con Miguel Rico, Mónica Marchante. Mónica, se ha hablado muy poco hoy, ¿eh?
Es que os habéis puesto a hablar de baloncesto. He dejado que hablaseis los que sabéis, como no. Tú, por ejemplo.
Sí, sí. Y José Joaquín Brotons, que también este sí controla de baloncesto. Y no sé qué le estáis enviando a Fouto, al WhatsApp y al Twitter, que le tenéis encendido.
Es que está la gente viendo conspiraciones, robo, ¿cómo se puede vivir así con ese estrés?
La gente, yo vivo con mucho estrés. La gente deja
que se opine como quiera, sí.
Efectivamente. Todo por lo del baloncesto. Atención a este documento. Es un audio al que hemos tenido acceso y que demuestra el ambiente que quería la plantilla del Real Madrid en el día de ayer en el Santiago Bernabéu. Es un audio que corresponde a hace dos días, al martes. Es Sergio Ramos, reunión con miembros de la grada fan del Real Madrid, sala VIP del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí hay una representación numerosa, aproximadamente unos 50-60 miembros de esa grada fan. Después del entrenamiento del Real Madrid aparece Sergio Ramos, acompañado por algunos miembros de seguridad del club, y se dirige a estos miembros de la grada fan.
¡Viva Ramos!
¡Viva Ramos!
¡Viva Ramos!
¡Viva Ramos!
¡Sergio Ramos!
Así le reciben cuando aparece en la sala Fly Emirates del Bernabéu.
¡Viva Ramos!
¡Viva Ramos! ¡Viva
Ramos! Ramos les mira y después comienza a hablar en el discurso como capitán del Madrid 24 horas de jugar contra el Nápoles. Esto en el Bernabéu.
Muy buena, muchas gracias. Que nada, como capitán, un año más aquí, viendo las caras de todos vosotros, y en primera persona pues quería agradeceros obviamente siempre el apoyo, el cariño que nos mostráis, sobre todo en los momentos más difíciles, que es cuando realmente os necesitamos, y bueno, aunque estéis un pelín arriba, os sentimos. La verdad que también daros las gracias por el apoyo que recibí con la última pancarta después de lo mío en Sevilla, pero...
¡Viva la madre que le parió!
solo tenemos palabras de agradecimiento y que el equipo y la afición poseamos uno, y que no hay mejor manera que ganar que esa, que los rivales nos sientan, y empezando por ustedes y obviamente también terminando con nuestra actitud, nuestros huevos en el campo y ganando. Gracias de nuevo por haber venido, es un lujazo. Y para mí en primera persona es un tremendo orgullo llevar el brazalete del mejor equipo del mundo, y ojalá podamos celebrar este año Champions y Liga, que es complicado, pero vamos bien encaminados. Vamos a hacer todo lo posible y de verdad.
A ver, sí.
Así acabó el encuentro. Es el audio original de ese encuentro, insisto, 24 horas antes del partido con el Nápoles. Y así se iba Sergio Ramos. Marchante, ¿qué te parece el sonido?
Oh, fantástico.
¿A que sí? Es un poco la demostración. Bueno, no sé si lo dices con sarcasmo.
No, lo digo en serio.
Porque,
totalmente.
No, te digo, quiero decir que es un poco la expresión máxima de ese espíritu madridista antes de la Copa de Europa, de unión, de se puede, de esto y de lo otro.
Hay que,
¿no?,
ponerlo en el Camp Nou para el partido de vuelta.
¿Elías?
Pues me parece un gran documento. Lógicamente, escuchar al capitán de un equipo como el Real Madrid en vísperas de las eliminatorias de Champions, hablar a los aficionados que más les animan, pidiéndoles apoyo en los momentos difíciles, pues la verdad es que me parece un documento llamativo y que nunca se había escuchado, creo, a un capitán dirigiéndose a sus aficionados directamente en un speech directo, ¿no?, sin saber que se iba a dar a conocer.
¿Guas?
Esto es la primera vez lo que va de temporada o es,
no, por lo visto se hace antes año, ¿no?, de partidos de Champions especialmente. Ya. Creo que van algunos capitanes a hablarle a miembros de la grada fan y ahora hemos tenido acceso a este sonido. Hay vídeo, por cierto, hay vídeo del momento. Y ya está, ya lo hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, de Partidazo Cope.
Bueno, imagino que se debe considerar con razón que todo lo que sea hacer piña y estar ahí juntos, pues que forma parte del folclore, parece bien.
Por cierto, ¿Ramos va a descansar contra el Español, Melchor?
Probablemente sí. Recuerda que fue de lo peor del día en el que el Real Madrid se impuso al Nápoles y encarrilaba la eliminatoria para los cuartos de final de Champions.
0-2.
Ese golpe que sufría al principio del partido, que aguantó hasta la segunda parte y ya cuando el resultado estaba realmente favorable al Real Madrid decidió pedir el cambio. Se estaba pendiente de qué tenía. En las primeras exploraciones, el mismo día del partido, se hablaba y se creía que solo iba a ser una contusión y finalmente así ha sido. Después de haberle realizado unas pruebas en el día de hoy, se ha comprobado que solo es una contusión en esa cadera derecha. Es algo doloroso, molesto, pero no es nada grave. Pero teniendo en cuenta la proximidad del próximo encuentro, que es el sábado en el Bernabéu ante el Español, y que luego el próximo miércoles hay que disputar el partido aplazado, el primero de los dos que tiene el Real Madrid, que va a ser en Mestalla ante el Valencia, todo hace indicar que si no remitiese de forma casi total el dolor y las molestias, lo lógico es que descansase el sábado ante el Español.
Uh-huh. Gareth Bale, ¿entra en esa convocatoria o no?
Pues prácticamente lo mismo, casi con toda seguridad el galés ya está a disposición, quería hacerlo ya en el partido de Champions, le frenó un poquito Zinedine Zidane, hoy ha trabajado precisamente con los que no fueron titulares y Gareth Bale está como un toro, tiene unas ganas terribles de aparecer y yo creo que ante el Español va a poder de momento entrar en la lista si no tuviese ningún problema en entrenamiento de mañana y ya contar con los primeros minutos.
Y se han aprobado las obras del Bernabéu, o sea que este año sí hay obras en el Bernabéu y además la obra gorda, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento ya ha aprobado, ha dado luz verde esa remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, se va a llevar a cabo en cuanto termine la temporada. Durante los años 17, 18 y 19 se va a cometer esa remodelación del Estadio
Santiago.
¿Tres
años,
Bernabéu? Sí, porque se va a hacer prácticamente un estadio nuevo. Va a haber un hotel, va a haber un centro comercial, en fin, el centro comercial finalmente parece que no, pero se va a remodelar todo y es una obra realmente faraónica la que se va a hacer para conseguir, pues como dice el presidente del Real Madrid, tener el mejor estadio del mundo, ¿no?
¿Quién las hace? ¿Uñez y Navarro? Ahora te digo, si es hasta el 19, que no toquen la pena con la final de Copa hasta el 2020.
No, así te cubres y así te evitas. Bueno, de todas formas seguirán pidiendo.
Bueno, ni de Champions. El Madrid no pedirá la final de Champions en todo este tiempo, claro.
Prefieren ganarlas a jugarlas.
Es que el Madrid lo dijo, que después de la experiencia con el Atleti, el Madrid dijo que iba a pedir más finales de nada.
Lógico. Gracias. ¿Algo más?
Deja de decirte lo de Sergio Ramos y esa reunión con los aficionados. Sergio Ramos ha mamado desde que llegó al Real Madrid lo que es llevar un brazalete de capitán del conjunto blanco, lo ha mamado de Hierro, de Raúl, luego de Iker. Ya cuando estaba Iker incluso casi ejercía más él. Y ser capitán no solo llevar el brazalete, él lo es fuera y dentro del terreno de juego. Y había una preocupación en el Real Madrid últimamente, porque sabes que había run-run en el Bernabéu y había división de opiniones, había algunos pitos. Eso lo ha querido zanjar el club y estas reuniones sirven para que haya esa comunión, afición, plantilla y llegar a ese buen fin que es el que pretendieron. Y prueba de ello lo vimos el otro día ante el Nápoles.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Sí, Mónica.
Que estuve muy cerquita ayer viendo el partido de Sagrada y la verdad que no pararon de animar y
sí.
Se creó un ambiente que no siempre hemos visto en el Santiago Bernabéu, por lo menos desde ese fondo.
Rico, escuchando así a Ramos, ¿echas de menos un capitán así en el Barça?
No, yo creo que, vamos a ver, el liderazgo se puede ejercer con la afición, con el equipo, en el vestuario, en los medios. Yo creo que, lo noto falta de carácter en el equipo, un futbolista como Puyol, por ejemplo, Por eso entiendo que uno de los capitanes inspectores de Luis Enrique sea Mascherano, pero creo que Iniesta es un muy buen capitán para el Barcelona porque tiene la autoridad moral que muchas veces necesita ese tipo de futbolista para dirigir el grupo.
Yo para acabar con el Barça, si me queréis decir, porque Piqué ya ha estado arrollador.
Es que vamos a hacer el debate ahora, sobre sí, si
yo
crees...
Que, no, pero es que es sí. Muy puntual. Yo como soy del cambio de ciclo, lo quiero ver. A mí sí creo que me parece que las bajas, el momento en que se van Cesc y Thiago, han fichado a 40, que no les llega a ninguno a la altura del Betún. Sobre todo al niño Thiago. Y yo creo que por ahí está uno de los grandes problemas del Barça. Han venido 25, que no tiene nada que ver con ninguno de estos.
Brotons, ¿quieres decir algo de lo de Ramos?
No, me parece que es un tema muy, muy interior del Madrid. Yo creo que si el Madrid considera que debe hacer eso, Ramos es la persona perfecta para hacer eso.
Perfecto. La pregunta es, ¿ha terminado el ciclo de Luis Enrique en el Fútbol Club Barcelona? ¿Creéis que es fin de ciclo para el entrenador, para Luis Enrique? Brotons, ya que estoy contigo, ¿tú qué crees?
Yo lo creo firmemente.
¿Crees que sí? ¿Mónica Marchante?
Yo creo que eso lo va a decidir él y creo que probablemente la decisión sea marcharse, pero creo que no es la cuestión. O sea, no creo que el problema del Barça ahora mismo sea Luis Enrique. Me sorprende y me parecería preocupante para los barcelonistas que todo apunte hacia Luis Enrique y que piensen que cambiando de entrenador se soluciona el problema, porque desde luego nada más lejos de la realidad.
¿Rico?
Exactamente lo mismo que ha dicho Mónica. El problema del Barça no es solo el entrenador, pero el de fondo es mucho más grave que el del entrenador. El problema no es que acabe el ciclo de un entrenador, el problema es que acabe el ciclo de un equipo, y esa es la preocupación que tiene que afrontar el Barça, si no la está afrontando ya, que debería.
Elías.
Creo que el problema de Luis Enrique es que atisbó su propio fin de ciclo cuando estaba empezando la temporada. Lo dejó caer. Creo que no sé si cambiando el entrenador se soluciona o no, porque
pero
no...
siempre ha jugado con eso Luis Enrique. O sea, quiero decir, para mí no ha habido ninguna diferencia respecto
yo os dije un día aquí que había hablado, que no sé si hilaba muy fino, pero que me parecía que estaba hablando en pasado.
Sí, es cierto, sí.
En una rueda de prensa.
Lo recuerdo, sí.
Y pues yo comparto lo que dice Elías, ¿eh?
A mí me parece, ahí yo creo que ahí se equivocó Luis Enrique manejando esa situación, porque cuando uno atisba que se empieza a ir es que ya se ha ido.
Y, claro, cuando los jugadores se dan cuenta que se va a ir.
Eso le pasó a Guardiola
y luego creo que hay un caso muy inexplicado y muy poco profundizado, que es el de Rakitic. O sea, es algo tan llamativo, tan notorio, y que nadie da una explicación razonable de por qué cambia un jugador de esa jerarquía. Sin duda el mejor que hay desde mi punto de vista, es una opinión lógicamente, para hacer esa función y que pierda ese protagonismo, me llama mucho la atención. Y creo que lo más grave que le pasa al Barça es que los jugadores en muchos minutos de cada partido han dejado de disfrutar.
A mí, a 16 de febrero, me cuesta hablar de finales de ciclo en el Barça y en Los Ángeles Lakers. Yo, 16 yo, de febrero me parece...
Yo lo entiendo y más si a esa conclusión llegásemos exclusivamente por el último partido. Pero el problema es que esto hay que mirarlo con perspectiva, y es una erosión paulatina que se remonta a meses, por no decir a más de un año, en el que el equipo ha dejado de tener solvencia, jerarquía, gobierno de los partidos, y que ves rivales que aparentemente no deberían estar en disposición de discutirle la victoria al Barcelona, y se la discuten precisamente desde el centro del campo. Estoy cansado de ver partidos del Barcelona en los que el centro del campo del equipo contrario me parece mejor que el centro
entonces,
del campo del Barcelona.
Entonces, Miguel, entendemos que fue un error que Luis Enrique se haya este año.
No, lo que fue un error es el planteamiento de fichajes de Luis Enrique. Es decir, Luis Enrique
pero
no es...
una cosa, Bartol, no, pero cuando por dicen... favor, por favor, pero el delantero centro del Valencia, una de las estrellas del Atlético de Madrid, esta coña
pero
de
si que... luego no lo pones para que...
Pero bueno,
si
pero
no lo
otra,
pones luego.
Pero
vamos a ver, el misterio, el expediente...
De euros en el banquillo vamos, y no valen para jugar en el Barcelona.
Perdona, Tomás, el expediente... Vamos, hombre, tiene dos vamos. Expedientes X, tiene dos... Vamos. Habéis hablado de Rakitic, pero hay dos expedientes X que son increíbles. Primero, es la filia permanente a André Gómez, que es inexplicable, que es inexplicable, es decir, porque todavía no se ha enterado cómo juega el Barcelona André Gómez. Y después el expediente X más grande es cómo es posible que un jugador que está un año y medio apartado, bueno, que se le ficha por 20, 30, 40, no sé cuántos millones de euros, ¿no? Es decir, está durante un año y medio sin jugar, vuelve para ser titular y cuando se lesiona se le echan falta. O sea, hay tantos expedientes X ahí Es decir, que al final uno se pregunta, bueno, ¿ha hecho una mala gestión de grupo?
Bueno, pues eso es la erosión que yo te digo. No es, no, lo que estamos debatiendo hoy no es la consecuencia de un 4-0 dolorosísimo en París, donde todavía fue peor de lo que reflejó el marcador. El problema viene de lejos y lo que hemos hablado muchas veces en este programa. En general, en el fútbol ya sabemos que manda el marcador, pero en los grandes equipos es cómo ganan y cómo pierden. Y el Barça ha ganado de un modo que se alejaba bastante de la idea, del estilo que estábamos acostumbrados a ver y que tenían los jugadores de la plantilla, y pierde de manera bochornosa como el otro día.
Bueno, pero eso ha pasado porque el Barça delante tiene a tres de los cuatro mejores jugadores del mundo y claro, han tapado lo que todos los que estábamos en los partidos estábamos viendo.
Sí, pero de eso ya estamos hablando. Quiero decir que ya está hablado. Lo que quiero saber es si creéis que Luis Enrique es el final. O sea, si ha llegado a la meta en este Barça.
A 16 de febrero, repito.
Sí, se ha bajado de la bicicleta.
Se ha bajado.
Él se ha bajado de la bicicleta. A mí, como no me consta.
Es que queda un mes para que... o menos, para que teóricamente sea oficial si sigue o si se marcha. Lo que yo quisiera saber, además de eso, bueno, o me preocuparía, es que el Barça no tenga todavía una posición sobre eso. No sé si, y realmente no sé si el Barça quiere que Luis Enrique renueve o preferiría que él mismo dijera que se va a marchar.
Miguel, ¿en la calle qué palpas? ¿La gente ha cambiado? ¿Está un pelín contra Luis Enrique también o no?
Yo creo que a Luis Enrique las informaciones de estos últimos días le han hecho mucho daño, claro. Y yo creo que le han afectado mucho. Y además, es que no creo que... Yo creo que eso merece un análisis, porque he dicho al principio, no creo en las casualidades. Cuando todo el mundo publica esa versión de que el vestuario se está distanciando del entrenador porque cree que el entrenador se está separando de la línea que les ha llevado al éxito, a la gloria y a la permanencia, eso solo hay dos posibilidades. O que lo filtre el vestuario, que ya es malo, o que lo filtre la directiva, que todavía sería peor.
Eso lo ha contado este programa. El partidazo de COPE, el otro día, después del partido, les contamos que hay pesos pesados del vestuario del Barça que desde hace tiempo mantienen una relación tensa con Luis Enrique, relación profesional tensa.
Entonces, volvemos al viejo tópico, es mucho más fácil prescindir de uno que de 22.
Pero escúchame, eso de lo del vestuario es carísimo, está muy bien, Juanma, y lo adelantamos aquí. Ahora, en el Camp Nou, hace cuatro días era Luis Enrique.
No, eso quiero decir, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Guas, porque claro, además creo que Luis Enrique es un tío muy querido por el culé, por todo lo que ha significado, por lo que ha sido como jugador, por la visceralidad que tiene como entrenador, por cómo defiende al barcelonismo y al Barça, pero a la vez que sucede eso, también creo que al culé no le gusta cómo está jugando el equipo. Con lo cual, ahí hay una lucha de interés y dices tú, caño, me cae muy bien Luis Enrique, le quiero mucho, pero me gusta cómo está jugando el equipo.
Pero los que no se parecen a sí mismos son los dos que hablaron ayer, entre otros Busquets e Iniesta. También hay que ser justo en esto, que ayer hubo dos flechas por parte de los dos, y yo desde luego, el Sergio Busquets que llevamos viendo toda la temporada, no es ni sombra, bueno, toda la temporada y el año pasado incluso, no es ni sombra de lo que hemos visto, y Iniesta prácticamente lo mismo.
Creo que hay que darle mucho valor a las declaraciones de Busquets y de Iniesta, y que realmente para mí es lo que encendió, y lo dije ayer, lo que encendió a Luis Enrique. Porque también, a Luis Enrique lo que digamos nosotros se la trae el pairo.
Yo también lo creo, también lo creo.
Para mí son un punto de inflexión.
Totalmente.
Eso es lo que yo veo, el efecto nuevo que puede cambiar el estado de ánimo o la opinión de la gente. Yo creo que todo el mundo ha leído, todo el mundo ha oído las declaraciones, informaciones adicionales, y que los jugadores hablen con rotundidad de que el rival ha sido mejor táctica y físicamente, que no era el rival que esperaban, dando a entender que habían preparado el partido de otra manera, y que digan que, como Iniesta lo resuma, en que no es actitud, es un problema de fútbol. Claro. Eso señala.
Un segundo, que llevamos mucho tiempo hablando nosotros. Guas, quiero que hablen los oyentes sobre lo que vamos debatiendo. Mensajes que habéis enviado al WhatsApp, notas de audio, sobre si se ha acabado o no el ciclo de Luis Enrique en el Barça.
Esto es lo de siempre. Lo más sencillo es cargarse al entrenador, porque el entrenador es uno y la plantilla son 25 jugadores. Pero la actitud y la intensidad la tienen que meter ellos en el campo.
Yo creo, sinceramente, que a Luis Enrique hay que darle las gracias, pero que ya se puede ir despidiendo de la plantilla, que a final de temporada se puede ir yendo ya y que venga Sampaoli.
No me creo nada que sea el final del Barcelona. Estos son como el ave fénix, resurgen de sus cenizas.
A Luis Enrique se le acabó el cico porque no habla catalán, hombre. Y es más fácil echar a Luis Enrique que echar a los cuatro ganduros que hay.
Que son dos catalanes.
No creo que tenga mucho
bueno,
que
bueno, esto es, sí, bueno, esto es, vamos, una vergüenza de opinión.
Suárez, vale. Suárez de Puigcerdá, estoy... Messi de Mollet y el otro de no sé dónde.
Miguel, estoy de acuerdo. Todas las opiniones son respetables, pero esa desde luego no tenía ningún fundamento. Javi Jurado, ¿qué dice la gente en las redes sociales y en Cuore.es?
En Twitter es donde más gente ha votado. 5.828 votos a esta hora. En Twitter dicen que se ha acabado el ciclo de Luis Enrique el 73%. En Facebook el 78% y en Cope.es el 83%. En total han votado... más de 9.500 personas.
Son muchos, ¿eh?
Y caramba. Dicen que se acaba el ciclo de Luis Enrique un 77%. Dicen que no el 23%.
Sí, es mala semana, evidentemente, para hacer la encuesta. Hombre. Pero en cualquier caso, es algo que está ahí. Gracias, Javi. Antes de que os vayáis, un par de asuntos que creo que son importantes. El caso Osasuna. Supongo que estáis al día de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Sí. Y es que el juez de instrucción número 2 de Pamplona ya ha dado por finalizadas las diligencias previas al llamado caso Osasuna, que ya sabéis que son dos partidos, Betis-Valladolid y Osasuna-Betis de la 2013-2014, y dice el juez, Fermín Otamendi, que ve indicios racionales de que tres futbolistas, Antonio Maya, Jordi Figueras y Xavi Torres, recibieron 650.000 euros de Osasuna para alterar el resultado de dichos partidos, para ganar uno y perder otro. Hay que decir que hay otros 13, en total son 18 personas implicadas en el asunto, los tres jugadores citados y 13 directivos de Osasuna. Y ha decretado el sobreseimiento de la investigación sobre Peter Vasilevich, que el actual entrenador de Osasuna, entonces director que era director deportivo, y los jugadores del Betis, Jorge Molina, así como Puñal, Damián y Sergio García. ¿Es así, no, Fouto?
Sí, así es. Hay 11 que ya están en sobreseimiento, y entre esos que tú has dicho son jugadores y Vasilievic. El juez dice que hay 2,2 millones de euros de las cuentas de Osasuna sin justificar, y que, como tú dices, pagaron 650.000 euros en metálico, 400 para que ganaran al Betis y 250.000 euros para que se dejaran perder en la última jornada el Betis con el Osasuna hace tres temporadas.
Nuestro asesor en temas jurídicos es nuestro catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. Hola, Emilio, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué les puede pasar a Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres?
Bueno, prácticamente ya lo que tenemos claro es que se van a sentar en el banquillo. Y una vez que se sienten en el banquillo, habrá que ver cuáles son las peticiones que hacen las acusaciones. Pero bueno, en cualquier caso, lo noticiable es que se sitúan ante la posibilidad de que se le imponga un máximo de 4 años de privación de libertad, que es lo que dispone la pena máxima de cárcel para este delito de compra de partidos o de soborno deportivo de corrupción deportiva.
¿Hasta 4 años de cárcel?
Hasta 4 años. Eso es lo que dispone desde la reforma del año 2010 nuestro Código Penal en la materia.
¿Cuándo previsiblemente puede ser este juicio?
Bueno, no sé los tiempos que llevará la audiencia de Pamplona, pero ahora mismo estamos en una fase intermedia del procedimiento. Ahora hay que, me imagino que las defensas recurrirán este auto que ha dictado el juez Otamendi. Y bueno, yo me imagino que a finales de año podremos tener noticias sobre la celebración de esa vista.
Ahora mismo la figura jurídica de estos jugadores y de los directivos, ¿son imputados, investigados?
Bueno, ahora mismo, mientras que el auto no sea firme, siguen siendo investigados. A partir de que ya se presenten los escritos de acusación, cuando ese auto sea firme, pasan a ser automáticamente acusados.
¿Acusados?
Uh-huh. Es decir, que están en ese momento en el que la larva se convierte en mariposa. Ahora mismo están investigados, pero desde luego, hasta donde yo sé, no le quedará mucho para definitivamente ser acusado y sentarse en el banquillo con un juicio con todas las garantías y poder defenderse de las acusaciones que padezcan.
¿Y puede jugar en primera división un jugador acusado de amañar un partido?
Legalmente sí, otra cosa distinta. No existen suspensiones cautelares.
Claro.
Otra cosa es que la sentencia les condene, y que dentro del contorno de esa condena también se refleje la inhabilitación para el ejercicio del deporte.
Es que lo mismo, Juanma, cuando haya sentencia definitiva, a lo mejor alguno de estos jugadores ya no está jugando, en activo.
Sí, exactamente.
Sí, a ver. Por cierto, cambiando de tema, a Lucas Hernández, el jugador del Atlético de Madrid, por el tema del episodio de violencia con su pareja, su expareja ya, le han llamado a declarar para el día del Bayer Leverkusen. Uh-huh. No lo puede cambiar, esto no es como una cita del médico que tú dices, oye,
bueno,
no, que tengo trabajo, no puedes cambiarlo,
sí,
¿no?
Sí, hombre, si su letrado presenta un escrito diciendo que este señor tiene un compromiso profesional
¿Ah, sí?
ineludible, Hombre, claro.
Sí, no, parece sí. que lo ha presentado
claro,
y que sí. se lo han desestimado.
Ah, se lo han desestimado. Bueno, sí, sí. contra esa resolución que habría recurso, pero normalmente nos suele ocurrir que cuando hay una... Hombre, no si tienes una... no si tienes cualquier cosa más o menos accesoria o que no sea importante, pero ante un acontecimiento profesional de esta envergadura, lo normal es que el juez suspenda la diligencia y la ponga para el día siguiente o para la semana siguiente.
Muy bien. Gracias. Un abrazo, Emilio.
Buen descanso para todos. Un abrazo.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
A Villar, Elías, si no recuerdo mal, se la aplazaron.
Sí, vamos. Oye, he leído eso seguro. No, no sí, lo habría sí. dicho, pero vamos.
O sea, que debe ser que algunos sí y otros no.
Y antes de que os vayáis, ahora sí. Se ha abierto una recogida de firmas en change.org, que es una página habitualmente para este tipo de cosas, para recogidas de firmas en cosas solidarias y protestas sociales y todo esto, que es muy interesante, que lleva ya más de 19.000 firmas. Es para que el premio Princesa de Asturias de este año 2017 recaiga en José Manuel Rosas, que es un deportista, Roas, José Manuel Roas, que es un deportista y un padre que corre maratones empujando la silla de ruedas de su hijo Pablo, que tiene una parálisis cerebral. Hola, José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vamos a firmar todos, ya te lo digo.
Eso parece.
¿Has corrido 6 maratones empujando la silla de tu hijo?
Sí, disfrutando empujando la silla de mi hijo, que es un placer, es una de las mejores cosas que me ha pasado y que me ha podido pasar en mi vida, desde luego.
¿Cuántas firmas lleváis? Porque la noticia pone 19.000, pero yo creo que ya ha subido esto, ¿no?
Sí, creo que lleva algunas más. Creo que lleva como 70.000, una cosa así.
75.000, sí. Me está diciendo ahora... 75.000, faltarían 2.000. Pero bueno, que la candidatura, supongo que el jurado la tiene que... ¿Alguno de los que estáis en la mesa de opinión, por cierto, sois jurado del Premio Príncipe de Asturias? Elías, no, ¿tú has sido?
No.
¿No?
Yo lo fui.
¿Tú lo fuiste, Brotons?
Sí.
¿Y no. cómo es el proceso?
Pues te tiene que presentar a alguien, normalmente. Te tiene que presentar a alguien, ya puede ser una federación, puede ser un organismo, puede ser, una institución, pero no tiene por qué ser perteneciente al deporte. Una institución privada puede perfectamente, dentro del plazo que establece el Premio Príncipe de Asturias, que están en las cláusulas, presentar la candidatura de una persona y argumentar por qué cree que se merece ese premio.
Hombre, mira, el premio dice que es a la persona, institución o grupos de personas cuyas acciones de solidaridad y compromiso constituyen un ejemplo de las posibilidades de que la práctica deportiva conlleva en beneficio del ser humano. ¿Puede haber algo más humano y más beneficioso para el deporte y para la imagen y para la familia y para todo que lo que está haciendo José Manuel Roas?
Se lo tendrían que dar mañana.
Vamos, o sea, yo es que cuando he leído la noticia, vamos, digo, quiero tratar este asunto hoy porque lo que estoy deseando es que todo el mundo firme y sobre todo que los compañeros que formen parte del jurado del Premio Princesa de Asturias que presenten esta candidatura, por favor, que es una forma de levantar estos premios, además, que es que, José Manuel, estamos como locos porque seas el Premio Princesa de Asturias.
La verdad es que yo estoy súper sorprendido con esta historia, porque además ha empezado de una forma absolutamente fortuita, ¿eh? O sea, que no es una cosa planificada. Esto, yo me enteré por un casual, que había un tal Lalo que lanzaba un tuit que yo pensé al principio de verdad que era de coña. O sea, yo pensé que, bueno, porque hace ya algún tiempo, premio princesa para José Manuel y Pablo. Y yo me lo tomé un poco a broma, con el tipo me di cuenta que era en serio, y hace poco, hace una semana, 10 días, contactó conmigo para ponerse en serio a intentar pues, levantar esto. Y yo, bueno, le dije que bueno, que me sorprendía mucho toda esta historia, que no, vamos, que me superaba con creces de luego, que nunca hubiera imaginado una cosa así, pero que por otra parte tampoco iba a ser yo quien frenara, ni la iba a promover, por una parte, porque no me parecía a mí... quien tuviera que promover una cosa así, ¿no?
Claro, claro.
Pero que por otra parte tampoco lo iba a frenar.
Hombre, solo faltaba, claro que no.
Yo le dije a él directamente, de verdad, le dije, digo, mira, yo no sé, mira que si Dios mismo es el que está detrás de toda esta cosa y quiere, no lo sé, quiere presentar unos valores, quiere presentar alguna cosa a través nuestra, pues no lo sé. Digo, a ver si me voy a encontrar yo luchando contra Dios mismo, Dios me libre a mí.
¿Cuántos años tiene Pablo?
Pablo tiene 18, 18 cumplió en septiembre.
18. ¿Se lo has contado? ¿Que existe esta posibilidad?
Pablo es que no es consciente de estas cosas. Él es muy, tiene una limitación enorme y eso es otra cosa súper sorprendente esta historia, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar que un niño como Pablo, tan limitado, tan sumamente limitado, podía inspirar tantas cosas y podía llegar a tanta gente, ¿no? al final levanta tanto sentimiento en tantos que tantos que tenemos tantas capacidades no somos capaces, ¿no?
Me apetece mucho hablar de este de esta aventura deportiva y humana. ¿Qué te parece si charlamos el lunes con Chema Martínez en el kilómetro 42 y nos cuentas cómo haces tus maratones con Pablo?
Hombre, estaría estupendo, hombre. Podríamos charlar con Chema, que él sí que es un monstruo, él era un crack de otro nivel.
Pues nada, el lunes quedamos, ¿vale? En el kilómetro 42.
Perfecto.
Un abrazo.
Bien, un abrazo.
Gracias.
Oye, Castaño, hay gente cojonuda en este país.
Es flipante.
Sería una gran noticia que el
Príncipe
de Asturias. Sí, sí.
Sería una gran noticia, sobre todo por lo devaluado que está el premio.
Ahí voy, Brotons, estoy muy de acuerdo contigo. No,
todos los apaños que se han hecho en los últimos años, este es un premio que merece este tipo de gente.
Este premio daría la vuelta al mundo, porque además sería el símbolo de muchos padres que están luchando con hijos discapacitados y haciendo deporte con ellos y sacando la vida adelante. No es el premio solo a José Manuel y a Pablo, es a muchos padres que tienen hijos discapacitados que luchan cada día para que sus hijos sean felices.
Sobre todo porque este señor no está haciendo carreras de 3 al cuarto,
claro,
está haciendo
maratones. Maratones, o sea, que yo salgo a correr y al sexto kilómetro estoy que me caigo. Bueno, pues este señor empuja la silla de su hijo de 18 años.
Ah, maravilloso.
No. Para los que no lo hayan visto, que busquen la foto en internet, porque es maravillosa la sonrisa del padre y del hijo.
Sí.
De verdad, emocionante.
Change.org, ahí se puede firmar. ¿Tú has firmado?
Sí, ya firmó.
¿Parra?
Sí.
¿Cuánta? ¿Iba 72.000?
72.800.
72.800. Por favor, los que estéis escuchando y creéis que merece.
72.900.
Pues los
partidazos, no al final lo va a colocar. ¿Por qué no ponéis un link?
Vamos a poner un link. Está puesto ya en el Twitter del partidazo de COPE y también en el Twitter de Tiempo de Juego lo pondremos. Y le digo a Paco que insista el fin de semana, pero nos parece la candidatura perfecta para el premio Princesa de Asturias. ¿Estamos todos de acuerdo, que sí?
Absolutamente. Más un premio que cuando el Madrid hizo el centenario hubieron dos señores que estaban en el jurado que salieron de Barcelona diciendo que por mis huevos el Madrid no es Príncipe de Asturias. Y eso ha pasado.
Vale.
Entonces, lo de este hombre yo creo que redimiría muchos pecados antiguos.
¡Foto! Vaya peloteo con Sergio Ramos. Cuando se quería ir al United no poníais eso. Juanma, nos dice un oyente. Sobre el debate de Luis Enrique, sabéis de sobra que Luis Enrique está fuera para la temporada que viene. Debate absurdo. Yo creo que el Barcelona ahora le pasa que cuando la sanción que cumplió no pudo fichar y ahora que sí lo hace, lo hizo con prisas y mal. Luis Enrique no se bajó de la bicicleta, se tiró, dice por aquí otro. El ciclo de Luis Enrique se acabó por su arrogancia y otro se pregunta si nuestro ciclo se va a acabar en el próximo GM. Que es maravilloso.
Podría ser.
De no ser por los amaños, el Real Valladolid estaría hoy en primera. Esperemos que apaguen las consecuencias. Y capítulo de felicitaciones. Hay un oyente, Tomás Guas, muy fan tuyo, Perico. Se llama Pablo y cumple 21 años y le haría mucha ilusión que le felicitaras con tu arte.
Hombre, yo pensando que un señor de 21 años, dices, me parece pornográfico. Felicidades.
Sí. Y hay otro
felicidades.
Que se llama Sergio Vicente, que también cumple 19 años y que también nos manda un mensaje para que le felicitemos, que la gente cumple años, pero claro, 21 años, 19 años, es que... ¿Visteis el lío del fútbol sala, verdad?
Sí, señor.
Pues os invito a que sigáis escuchando la radio, porque a Duda, el entrenador del Pozo de Murcia, le ha metido 8 partidos. 8 partidos. Nos está esperando. ¡Hasta luego a todos!
¡Adiós!
Hasta luego. Buenas noches.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Quién no ha soñado con llevarse a casa las estrellas de la alfombra roja? Pues deja de soñar, porque llegan los Media Stars de MediaMarkt para que te lleves los productos estrella a unos precios de cine. Gran estreno del 16 al 22 de febrero. MediaMarkt. ¿Soñar? No. Lo siguiente.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
¡Hola!
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
El 86% de los españoles no quieren que sus hijos aprendan inglés con los mismos métodos que utilizaron ellos.
Descubre Baugan, el método eficaz que tus hijos disfrutarán mientras aprenden. Llama al 91-133-5830 o entra en grupobaugan.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos. Solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Seguimos hablando de deporte, aunque lo de ahora es de muy mal rollo. Muy mal rollo. Hola Santi Duque, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Director de Futsal COPE, el programa de fútbol sala que cada semana tenemos en cope.es. Y que la verdad, tengo la sensación de que cuando hablamos de fútbol sala nosotros es por alguna noticia desagradable. Luego nos echa la bronca a la gente, creo que a veces con razón, porque destacamos más las cosas negativas que las positivas. Pero es que lo que ocurrió ayer entre el Inter y el Pozo, otra vez ha copado hoy buena parte de los informativos deportivos.
Sí, ponemos a la gente el antecedente, Juanma, para el que no esté situado. Jornada número 20, partidazo en Torrejón de Ardoz. Por cierto, lleno a pesar de haber Liga de Campeones, 3.000 personas viendo el partido. Se enfrenta a Movistar Inter, que va líder, y el Pozo de Murcia, que va tercero. El Movistar Inter para consolidar la primera plaza y el Pozo para que no se le escape Movistar Inter por el título de la Liga Regular. El partido va por 4-1 para Movistar Inter. Los árbitros, hay que decir, que permiten mucho durante todo el partido, lo que a mi criterio es un error, porque en un partido de tanta tensión termina calentando demasiado el ambiente. Se acerca a Pozo de Murcia, 5-4, y a 3 minutos del final del partido, en una jugada en banda, Mario Ribillo, el jugador de Movistar Inter, va a reclamar un balón, que es para posesión para Pozo de Murcia. Hay una pequeña tangana, Mario Ribillo con el banquillo del Pozo de Murcia. Mario le tira una patada a Alex, jugador del Pozo. Un jugador del Pozo le empuja, y cuando Mario se levanta para encararse con el banquillo, duda el míster del Pozo, y Mateus, jugador del Pozo de Murcia, le golpean en la cara, y bueno, hay varias expulsiones, y eso es lo que ocurrió anoche en Torrejón.
Y la noticia es lo que le ha caído al entrenador.
8 partidos de sanción para Duda, ha dictaminado el juez único, es la sanción más grande que le ha caído al míster, igual y equiparada a la que le cayó en 2014 por la Copa de España, y se va a perder esta Copa de España de Ciudad Real, que me imagino que para él será un disgusto grande.
Hola Duda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
8 partidos. No sé si considera justa la sanción.
Bueno, eso no es, creo, lo más importante ahora mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho al principio, ¿no? De que muchos medios pues se interesan por el fútbol sala cuando pasa algo desagradable, pero que no creo tampoco que sea muy constante, ¿no? Es verdad que hace 3 años estaba implicado en una situación parecida, también un partido contra Inter, pero hace 3 años, y que soy entrenador, hace 16 años llevo 700 y pico partidos dirigidos al Pozo, 81 contra Inter Movistar, y ha pasado 2 veces contra Inter, 2 situaciones de... Una que no pasó absolutamente nada, la anterior, no hubo ni una agresión a nadie, y en esta que cuando Mario exactamente ha pasado, yo estoy en primera línea del banquillo y cuando Mario Ribillo se levanta en dirección a nuestro banquillo después de haber ya anteriormente y un balón dividido que se quedó ahí es el amago de pegar el pelotazo a nuestro banquillo, es un jugador provocador que no tiene excusa, pero que había pasado hacía poquito tiempo y cuando va en dirección a nuestro banquillo, yo estoy en primera línea y le voy a frenar. Cuando voy con tranquilidad a frenar y cuando se acerca mucho, efectivamente mi mano no está cerrada, pero no le pego un puñetazo, yo le empujo con la mano cerrada, que es diferente, pero bueno, no le hace daño porque es despacio, pero que sí que está feo, no tengo que tocar a ningún jugador en esa situación, pero que es en clara un segundo cuando ves a uno viniendo con una moto hacia tu banquillo.
A mí me parece un puñetazo.
No, yo te lo aseguro que yo igual que cuando me han dicho que no, que la ha empujado y tal, no, yo llevo la mano cerrada, pero que tengo un brazo como sujetando y el otro que le empuja con la mano cerrada, pero en su cara, y lo puede considerar como otro, pero bueno, no suelta el brazo con fuerza, ¿no? Como que armando el brazo para pegar un puñetazo, así que bueno, es lo mismo.
Sea lo que sea, usted no debe meterse en eso es evidente, o sea, usted tiene que... Yo creo que la función es precisamente la contraria, calmar a los futbolistas, que son los que están a más pulsaciones dentro de la cancha, ¿no?
Bueno, sí, bueno, pulsaciones estamos todos, pero no es... No, yo dije, yo... Hoy no me he cansado de entonarme a culpa, que no tenía justificación. Lo dije antes, vuelvo a decir, mi obligación es calmar, mi obligación es sacar el rendimiento y de los jugadores, que el equipo juegue bien, que sí, que en algunos momentos sí interesa calmar, otros momentos interesa activar a la gente, pero que todo lo que sea gestos violentos, gestos de negativos de cara a ejemplo, de cara a mis propios hijos, de cara a todo lo que la afición, a niños que vea, todo, siempre negativo, obviamente muy negativo y muy triste. Estoy muy dolido, muy decepcionado conmigo mismo, muy 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 enfadado.
¿Sus hijos han visto las imágenes?
Sí, sí.
¿Y qué le han dicho?
No, bueno, eso es así. Si algún día te pasa, verás que tengo un hijo de 16 años, una hija de 20, una hija de 18, y no para de mandarme todos los capturas de pantalla, de los tweets, de apoyo, de ánimo, para animarme, para decir que yo intente defender, que me conocen, que sabe quién soy, que sabe que eso es un gesto de un segundo, que no soy yo, que sabe todo lo que hago por ellos, por mi equipo, por todos mis amigos, por toda mi gente, pero que bueno, que eso es, uno es lo que es, y yo tengo esta vena muchas veces que me traiciona de un segundo, que ya me ha traicionado otras veces y que vuelve a pasar.
Duda, ¿va a hacer algo por cambiarlo? O sea, ¿va a tratar
siempre
este...?
¿Hago algo por cambiarlo? ¿Qué?
Por evitar que esa vena que usted...
Dice... ¿Tratarse, dicho?
Sí, tratarlo con alguien que le pueda echar una mano.
No, eso no es... Yo creo que eso es concentración, es en el...
No, pero hay profesionales que se dedican precisamente, pues... A eso, a tratar de controlar los impulsos que uno puede tener en un determinado momento, a gestionar ese tipo de situaciones, pero si usted cree que no necesita la ayuda de nadie y que
bueno,
lo está haciendo bien...
Yo creo que si hoy, por ejemplo, un compañero pues me ha dado alguna indicación, pero bueno, no creo tampoco que sea... Tampoco lo he hecho daño a nadie y no... Simplemente me perjudico a mí mismo y a mi equipo, pero tampoco he tenido nunca ni una pelea en mi vida. En mi vida he tenido una pelea de puñetazo con alguien, nunca le he agredido a ninguna persona en mi vida, no dentro de la pista, en cualquier situación de la vida. Entonces, no, tampoco es que sea una persona violenta. Yo soy simplemente el impulso, y ya te dije, de proteger. Si me pregunta a Mario si tiene alguna marca en la cara, alguna cosa que le ha pasado, porque simplemente le empujé y estando imparado, o sea que no ha pasado nada, pero el gesto es muy feo.
¿En el club le han protegido o le han echado la bronca?
No, el club, nuestro club es muy peculiar porque tenemos a Frank, que es nuestro director general, que es un compañero, me está apoyando, sabe que yo sé que está mal, entonces es que es una cuestión de que sabemos lo que ha pasado, no hay... Luego está el patrocinador, que seguramente no le gustará, estará el presidente que no le gustará, que es normal, que no puede gustar que pase eso. Pero lo que estoy diciendo es que la gente me conoce hace mucho tiempo y sabe quién soy, y que eso no es algo que sea como que un comportamiento normal, ¿no? Que ha pasado otra vez, pero diferente, o sea, nunca había sido ni una, nunca había tocado a nadie, y son gestos distintos, son cosas diferentes, y, pero siempre defendiendo a los míos, nunca es una cosa personal mía, ¿no?
Pues le agradezco que al menos haya querido dar explicaciones esta noche en la cadena COPE, en el partidazo.
Bueno, yo no he querido dar explicaciones. Yo lo que estoy es dando la cara, yo creo que mejor diciendo y...
Bueno, llámelo como quiera. Bueno, pues le agradezco que haya estado dando la cara con nosotros en el partidazo de la cadena COPE, porque supongo que no es un día fácil y porque esos 8 partidos son una sanción muy importante para usted, que le van a supongo que hacer daño, claro, a la hora de desempeñar su trabajo.
Claro, voy a intentar que se quede menos, pero obviamente es un palo muy muy grande, me perjudica muchísimo. He llorado anoche, he llorado esta tarde, cuando paro a pensar es muy duro, pero que es así, cuando se habla con vosotros hoy, esta mañana, radio, en la rueda de prensa, es cuando más entero uno se pone, porque intenta transmitir que soy consciente, ¿no?, de lo que ha pasado. Pero cuando uno está solo con la mujer, o imaginando el futuro, el inmediato, la dificultad que va a ser, pues es duro. Y mañana tenemos partido, y hoy tiene que estar preparando el partido, y no es fácil.
Desde luego que no. Gracias, Duda, un abrazo.
Un saludo, abrazo.
Hasta luego, mister. Lo hemos contado al inicio, ha ganado el Baskonia al Tenerife 90-81, estamos hablando de la Copa del Rey de básquet, y el Madrid en la prórroga a Andorra, 99-93, en un partido que ha sido súper entretenido y que hemos tenido los minutos finales aquí, en el arranque del partidazo de la cadena COPE. Está el equipo de baloncesto, está Parra por aquí, todavía sigue, está Suáncar por las calles de Vitoria o en la habitación, ¿dónde está Suáncar?
Pues estaba en la calle y ahora mismo en la habitación.
Estabas en la calle y ahora en la habitación.
Sí,
perfecto.
Estaba corriendo fresco, que hace mucho aquí en Vitoria.
Hace mucho fresco. Está Paniagua. Pani, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Y se incorpora Dani Senabre.
Hola,
Dani.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, la enhorabuena una vez más a esta Copa del Rey de baloncesto. He visto el arranque, la inauguración, lo que se ha montado en la pista tipo NBA, tipo Super Bowl, con la pista era una pantalla increíble, alucinante. Impresionante, o sea, de verdad, una imagen súper moderna, otra vez, Pani.
Sí, bueno, yo llevo tiempo diciendo, y muchos años además, y tú lo sabes, porque ya tenemos mucho camino andado, que la Copa del Rey es el momento más brillante que tiene la Liga CB, que por otra parte no es una liga que se venda especialmente bien y que, por ejemplo, la temporada regular e incluso los playoffs finales no los vende tan bien como la Copa del Rey.
No.
Copa del Rey es un grandísimo evento. Desde hace muchos años, está muy bien organizado y es realmente
una pasada.
Orgullo.
Sí, ¿Cómo se llama eso, Parra?
Videomapping.
Videomapping.
Sí. A mí la Copa del Rey de España me parece el mejor torneo que hay en Europa de baloncesto, quitando la Final Four de la Euroliga. O sea, si te fumas las 30 jornadas de Euroliga, luego los cruces de cuartos y tal, y te quedas solo con la Final Four, a mí la Final Four de la Euroliga me parece lo más grande. Pero quitando eso, la mejor competición de básquet que hay es esta, sin duda.
Dani, ¿a qué te ha molado el arranque?
Me ha molado muchísimo, y además, si lo comparas con el resto de Copas del Rey de otros deportes, yo la Copa del Rey de fútbol, ya bueno, sabes lo que pienso, la de baloncesto me vuelve loco por lo que estáis diciendo.
La del fútbol es caspa pura.
Claro, y esto es modernidad, no solo en el videomapping o en la puesta en escena, en cuanto a la eliminatoria, en
claro,
sí, el baloncesto,
claro.
Puede haber polémica, yo estoy de acuerdo con Parra que el triple de hoy es muy patillero y no debería haber, pero es igual, le quitas todo eso y pasan muchísimas cosas. Puede haber muchísimas sorpresas, es a diferencia de la mayoría de eliminatorias de baloncesto, de playoff, es a un partido, no es al mejor de 5, ni al mejor de 3, ni al mejor de... Y a mí me parece de lo más divertido que hay en baloncesto europeo, sí.
Sí, sí. Suáncar, allí el ambiente en la ciudad, espectacular, supongo, ¿no?
Espectacular, ve gente de todas partes. Por supuesto, mayoría absoluta de los vitorianos, pero ve gente del Madrid. Hoy se ha visto ya alguna gente del Barça, del Valencia, de los equipos canarios. Mañana esperaremos también gente de Málaga. Sinceramente es un espectáculo dentro y fuera de la cancha. Pero desde luego, un torneo como este bien merece partidos como los de hoy. Y sobre todo el segundo han sido partidos a la altura de un torneo especialmente llamativo y sobre todo muy, muy igualado.
Pani, Suáncar, Parrita, Senabre, ¿os queda algo por decir de lo que hemos visto hoy?
Shane Larkin. Shane Larkin, que es el base de Baskonia, que se ha cascado un partido descomunal. 32 de valoración, no estoy hablando de cabeza, 32 de valoración creo que ha hecho. No, 34 de valoración. Ha sido el director de orquesta de un conjunto que, si el Madrid juega como ha jugado hoy, sin duda se lo va a poner en chino. O sea, el Madrid jugando como hoy no gana el Baskonia.
Dani. Ex de los Dallas Mavericks y ex de los Knicks.
Sí,
también,
de los Nets y de los Knicks.
De la NBA, sí, sí, no, totalmente de acuerdo con Parra. Destacar eso y con mucho interés, muchas ganas de saber qué pasa con el Barça, con todo lo que le está sucediendo.
¿Pani?
Que aparte de lo brillante que es la Final, esta Copa del Rey, la Final Eight, la Final Four, la final, hay que ir hacia más modernidad todavía y que situaciones como la del campo atrás de claro. Yul, que decide un partido, se puede hacer desde la modernidad, desde ampliar todas las posibilidades para utilizar el instant replay, y si hay que montar un gabinete como lo tiene la NBA, no te digo lo mismo, ¿no? Pero una sala de máquinas, digamos, donde los árbitros sean ayudados por otros árbitros y estas jugadas se puedan resolver, yo creo que haríamos mucha justicia y probablemente evitaríamos injusticias también.
Suáncar, mañana, ¿qué tenemos en el menú?
Pues tenemos dos semifinales realmente atractivas, el Gran Canaria-Valencia. El Gran Canaria fue finalista en la última edición, el Valencia viene jugando muy bien, y en la otra, el Barça frente a Unicaja. A Unicaja le puede ganar, pero el Barça sabe que se está jugando media temporada en este torneo, y quedar eliminado a las primeras de cambio puede suscitar una crisis aún mayor de la que ya existe en Can Barça.
Uh-huh. Bueno, y tenemos fin de semana de Copa y fin de semana de All-Star. ¿Han coincidido alguna vez así recientemente?
Sí, a menudo.
Ah,
en
a menudo.
Los últimos años a menudo.
Ah, sí, vale.
Y muchas veces con la gala de los Oscars. Este año no, pero...
El
All-Star Game muchas veces se solapa con los Oscars.
Bueno, ¿os pone este All-Star o no os pone mucho?
A mí no.
A Parra no le pone.
A mí cada año me estoy paniaguizando.
Cada año te pone menos.
Cada año me pone menos. Estoy haciendo mayor y me debo estar convirtiendo en un sabio.
Hombre, es un espectáculo. Hay que reconocer que es un espectáculo para el espectador. O sea, no tiene una trascendencia.
Pero Pani, seguimos con la sensación de que fue mucho más espectáculo en los 80 y los 90 que ahora.
Pero porque era más nuevo y, pues, como ha dicho muy bien Rubén, y todavía él todavía es muy joven, pues porque éramos más jóvenes, porque había la novedad,
porque competían, Pani.
Claro. Porque ahora
iban a ganar.
Es muy difícil innovar ahora.
Ten en cuenta, por ejemplo, que luego, como se ha ampliado mucho el fin de semana de las estrellas, está muy bien, con el concurso triples, los mates, y luego hay de todo, ¿no? La gincana, etcétera, etcétera. Ahora también juegan los jóvenes de Estados Unidos contra los del extranjero, y Enes Kanter, el jugador turco de la NBA, lo ha resumido muy bien, porque le ha dado un consejo a Alex Abrines y a otro rookie que ahora no me acuerdo, diciéndoles, bueno, lo más importante de este partido es que no paséis el balón. Entonces, claro, llega un momento en el que dices, vale, está muy bien, hay que vender la burra, todo lo que tú quieras, pero yo tengo la sensación de que en este caso sí, y no soy nada sospechoso de volver la vista al pasado, pero en este caso sí que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque, claro, también tienes que tener en cuenta, Juanma, superar el concurso de mates de Michael Jordan,
nah,
o de Wilkins, un Dominic Wilkins, claro, o de un tío de estos, ahora también los hay muy buenos.
O los triples de la River,
efectivamente.
Pues, el del año pasado, por eso
fue muy brillante.
El de mates.
Muy bueno, sí.
Repitearon Gordon.
Con Lavin y tal, ¿no? Y con Gordon y eso, pero no sé, yo... ya no me pone tanto, pero entiendo que es para los ojos del espectador, y encima tenemos pues un jugador español en el All-Star grande y dos en el pequeño.
Pani, en mi época en el colegio muchas carpetas estaban forradas con las fotos de los mates de Dominique y de Michael Jordan y de Spud Webb, que publicaba Gigantes,
después
del All-Star.
Los de 8.
Sí, estabas esperando a que hubiera el All-Star para que saliera Gigantes, recortar y poner esas fotos en la carpeta.
Es que sí, en esa época los jugadores del All-Star iban a... Yo hablo del partido, del partido grande. Luego lo que ha venido después... Para mí lo peor es lo del viernes, lo de mañana, el partido de rookies.
Sí, sí. Sí.
Pero en el partido grande iban realmente... O sea, se dejaban la piel. Era como un partido de sí, NBA. Porque tenían el orgullo de saber, ¿no? Oye, yo soy Larry Bird y quiero que mi equipo gane el de Magic Johnson y tal. Ahora esto no sucede. Aún así hay alguna historia, hay alguna pijadita que yo creo que te gustará, Juanma. Si te gusta lo del videomapping... que hace años que hacen allí y ahora llega aquí, te va a gustar que este año se va a ver en realidad virtual. Es decir, un tío desde casa que se ponga las gafas y pague no sé qué cantidad, podrá ver como si estuviera en el All-Star, podrá mirar a izquierda y derecha, podrá tener un asiento virtual en la pista de los Pelicans en la que se produce
la realidad virtual que se va a imponer incluso en el partido, poco a poco.
Pues bueno, ya veremos sí, ahí.
¿Vamos a hacer el programa con esas gafas, Suancar?
Sí, seguramente.
Lo que nos faltaba, Juanma, ya.
Sí, sí, sí.
Con gafas de realidad virtual.
De todo el fin de semana, lo que más me llama la atención es el concurso de triples, porque creo que sí que están, falta Curry a lo mejor, pero creo que están 6 de los 10 mejores tiradores de triples.
Bueno, esto es mañana, el partido de los rookies, el sábado,
el de mañana es prescindible, Juanma.
Sí. Mañana, vale.
Perfecto. Mañana te voy a... Mira, primero en Copa, el resultado del partido mañana, 184-172.
Sí, vale, sí, perfecto. Sí. Pues nada, me la juego. Gracias, Parra.
A ti.
Pani, Suancar, Senabre, nada, os escucho todo el fin de semana con la Copa de Rey de Básquet y con el All-Star, ¿de acuerdo?
Claro que sí.
Mañana, un abrazo. Mañana otra vez con Eri desde las 7 de la tarde en directo.
Sí, señor. Suancar, tienes un torrente de voz que da gusto oírlo, de verdad, ¿eh?
Sí, vamos a intentar mantenerla para mañana. ¿También?
Sí, señor. Cuídate ahí en la habitación del hotel. Un abrazo, Suancar.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos, que es 3 veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de 3 veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Cuando piensas en una de las personas que más quieres, seguro que no te viene a la cabeza tu amor de adolescencia o tu primer amigo del colegio. Lo más seguro es que pienses en tu padre, ¿verdad? Piensas en lo importante que es para ti y en lo mucho que significa en tu vida. Así que, por una vez, piensa también en lo que sentirá cuando se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. 11.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Cuéntame.
Bueno, recordarte simplemente que mañana arranca el fútbol otra vez, ahí fútbol...
Pues mira, ya lo echaba yo de menos el fútbol, porque tantos días sin partidos, de verdad...
En primera división...
No se puede vivir así.
Ah, pues vente mañana y lo cuentas. ¿Sí? Ah, no, que libras. No. Que mañana en primera división va a arrancar esa 23ª jornada con el partido entre el Granada y el Betis, un partido que va a empezar a las 9:45 en el Nuevo Los Cármenes, y en segunda también va a haber fútbol, va a haber el primer partido de la jornada, la 26ª, a las 8 de la tarde, Lugo-Elche. La Federación Inglesa lo ha hecho oficial hoy, Federación Inglesa de Fútbol, ha multado al Manchester City con 40.000 euros por no cumplir con las reglas antidopaje. En motociclismo, Maverick Viñales ha sido hoy el más rápido en el segundo día de test en Australia, segundo ha sido Marc Márquez, y en ciclismo, en la Vuelta a Andalucía, la victoria en la segunda etapa ha sido para el francés Thibaut Pinot. Sin embargo, Alberto Contador entró segundo en meta y es el nuevo líder de la carrera con 3 segundos de ventaja sobre Pinot y 5 sobre Alejandro Valverde.
A ver, foto,
te voy a leer 2 WhatsApp que han entrado al 637-230010 durante la entrevista de Duda.
A ver.
A la 1:16 ha entrado el siguiente. Según habla Juanma con Duda, se nota que no conoce mucho el fútbol sala. Duda es así y ha sido así de caliente siempre.
Vale.
A la 1:17 ha llegado el siguiente. Qué vergüenza, Castaño, que no ha visto fútbol sala en su vida, tratando a Duda como un criminal, recomendándole ir a un especialista.
Yo no.
Uno y otro, ¿eh? Han entrado. O sea,
no tengo la sensación de haberle tratado como un criminal. Simplemente le he dicho que hay gente especialista precisamente en ayudarte a controlar tus emociones.
O sea, ha habido uno que te ha acusado de tratarle y otro lo contrario, pero además seguido.
Pero los dos coinciden en que no tengo ni idea de fútbol sala.
Eso es.
Y por cierto, a los dos Les doy la razón.
Les da la razón, ¿no?
Efectivamente.
Y luego dice otro que cree que Duda es de Vodafone, porque la bronca siempre las tiene con Movistar, ¿no? De este oyente.
Muy bien.
Bueno, hay un WhatsApp larguísimo que es de mucha línea, te lo voy a resumir. Es para Angelito García, seguro que le va a hacer mucha ilusión escucharlo. Viene a decir Juanma que no quede, que Angelito García ha sido el periodista que al que ha tenido el conato de agresión de Maradona. Pues Angelito ha cubierto Juegos Olímpicos, ha entrevistado a un montón de deportistas, es el que más sabe de tenis. Y estoy con el oyente, evidentemente, claro. Porque es que no, eso es una anécdota. O sea, no sí. Va a quedar ahí en eso, evidentemente. Y ya está, pero es que es muy largo, no da tiempo a leerlo.
Vale,
entero.
Perfecto.
Pero vamos, mañana se lo leo a este.
Bueno,
y
pues,
a Angelito. Y lo último.
Para
ya...
nosotros, de todas formas, Ángel, ya a partir de ahora serás el periodista agredido por Maradona. Ya no va a ser.
Y hay que contar hoy una gran noticia. Así cerramos, Juanma. Ha vuelto Iñaki Cano y al Chiringuito.
¡Hombre!
O sea que
enorme.
Nos alegramos muchísimo de la vuelta de nuestro compañero.
Sí, señor. Grande Iñaki Cano. Nos vamos. Mañana más partidazo, más tiempo de juego especial baloncesto desde las 7 de la tarde con Eric Frade y con el baloncesto y con la Liga, con ese Granada-Betis. Y a las 11 y media llegará el partidazo con Joseba Larrañaga. Nos vemos el domingo. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.